Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM. Siempre por la radio, es muy bueno escuchar la radio. Pero si no tienen radio, pueden hacerlo por internet, www.genteradio.net, y a través de nuestra página de Facebook por streaming. Hoy es jueves 7 de abril del 2022. Santa Ursulina celebra hoy su santo y su onomástica. Así que, no las Úrsulas, ¿eh? Las Ursulinas, que también es un buen nombre. Hoy se produjo a medianoche, a las 3 de la mañana, un terremoto en Murcia de grado 3 en la provincia de Murcia, en el municipio de Molina de Segura. Durante más de 15 segundos se sintió temblar la tierra y, bueno, sustito, se recordó el acontecimiento de Lorca. Solamente daños materiales no cuantiosos, pero bueno, tenemos que hacernos eco de este pequeño movimiento de tierra que tanto susto nos da. A mí, por lo menos, me da un montón. Ayer el discurso de Zelensky nos acompañó y las consecuencias de haber nombrado a Guernica y algunas empresas pues ha tenido consecuencias en el transcurso de la actualidad en el día de ayer. Pero bueno, hablaremos de ese tipo de consecuencias. Hoy es el Día Mundial de la Salud, así que vamos a intentar modificar algunos de los hábitos no saludables que tenemos más de uno. Y también es el Día Internacional de Recuerdo de otro genocidio que ya está contrastado, no hace falta contrastarlo como se tiene que contrastar y juzgar si fuera posible el de Ucrania. Se trata del genocidio de Ruanda. ¿Se acuerdan? Hubo una película que nos trasladó esa tremenda catástrofe humanitaria que se produjo en África, de las que se siguen produciendo casi seguramente todos los días. Pero bueno, la europea nos produce más temblor en la piel. Recordemos las efemérides que se produjeron tal día como hoy. Son varias, pero he seleccionado algunas. En 1985, primer concierto en China de un grupo occidental. ¿Saben quién? El de George Michael, Wham. Habrá que ponerlo en la lista de reproducción que vamos fabricando aquí toda la semana. No hemos hecho nada de Wham ni nada de George Michael. Pues fue el primer grupo occidental que tuvo concierto en China, allá por el año 1985. Hace poco que China empezó a abrirse a Occidente. Jimmy Carter, en el año 78, paralizó la investigación de la bomba de neutrones. No sé si alguno se acordará de aquel terror que había en la época nuclear del muro de acero, del telón de acero entre los dos bloques. ¿Se acuerdan de la bomba de neutrones? Aquella que no destruía los edificios y destruía a las personas y a los seres vivos. Pues Jimmy Carter en el año 78 mandó paralizar las investigaciones y nos tuvieron algún año que otro más con ese miedo. Ya nos hemos olvidado de aquel artefacto mortífero. 1969, se publican las especificaciones RFC1. ¿Esto qué es? A nadie nos suena eso de RFC1, pero claro, en el año 69 los ordenadores portátiles no existían, los PC tampoco. Y se ha considerado que es la fecha donde se puede considerar que empieza a funcionar, empieza a existir algo que nos acompaña de una manera cotidiana hoy, año 69, antes de que se fundara Microsoft. ¿Saben de qué me hablo? Hablo de Internet. El primer protocolo que se hizo oficial, las especificaciones RFC1, se produjo tal día como hoy en el año 69. En 1948 se creó una organización mundial que también está muy de actualidad. Se trata de la OMS, Organización Mundial de la Salud. La utilidad que ha conseguido está en cuestión, pero se constituyó, se fundó. Se empezó a hablar de ella en el año 1948. Seguimos, 1933, vamos, como se dan cuenta, para atrás. Acaba la ley seca en Estados Unidos. Yo a veces digo que a veces hay que repensar la historia y darle vuelta. ¿Saben por qué se acabó? Porque autorizaron el consumo de cerveza de 3,2% en peso. Y ya consideraron que, bueno, que ya se había acabado la ley seca, pero seguía estando prohibida las bebidas destiladas. Por eso hoy se celebra en Estados Unidos el Día de la Cerveza, no en Europa, en Estados Unidos. Y finalmente les recuerdo lo que pasó el día 7 de abril de 1827, donde se comercializó la primera cerilla. Antes de 1827, ¿cómo se encendían los fuegos? ¿Me lo quieren explicar? ¿Cómo hacen el superviviente ahí en Mediaset? Bueno, pues habría muchas más cosas que contarles, pero de momento vamos a parar aquí. Vamos a saber qué día nos espera en cuestiones climatológicas, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, cielos poco nubosos o despejados en general en la isla de Tenerife, salvo en la vertiente norte con una mayor nubosidad, aunque contaremos con apertura de grandes claros en horas centrales, con temperaturas máximas en ascenso en zonas de interior, de forma notable en cumbres del Teide, valores de 23 grados por ejemplo en Santa Cruz de Tenerife, 22 en Candelaria en Puerto de la Cruz, 18 en La Laguna, con viento del nordeste con mayor intensidad en el extremo oeste y en la vertiente sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues ya tenemos en comunicación a nuestro querido colaborador don José Manuel desde Santa Cruz, desde el Centro de Información de Carretera. Muy buenos días, don José Manuel.
Buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carretera. A esta hora la DF5, en sentido Santa Cruz, vemos por cámaras que hay retenciones habituales a la altura de Tacoronte y Los Naranjeros, sin incidencia en sentido norte y tráfico lento en las estradas de Santa Cruz. Añadir que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es si.tenerife.es, cic.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel. Que tenga usted muy buen día.
Hasta mañana, Diego. Gracias.
Gente Radio, desde 1999. La emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues hoy vamos a empezar con los temas que vamos a tratar, la selección de noticias a nivel enunciado, mientras que intentamos ponernos en contacto con una sorpresa que tenemos preparadas para el día de hoy. Vamos a intentar la conexión interatlántica, vamos a intentar ir allá para, por las medios de comunicación que tenemos, con las tecnologías que tenemos, intentar comunicar en directo con Carlos Ardiles desde Utah, Estados Unidos, saltando el Atlántico. Lo vamos a intentar y yo creo que lo vamos a conseguir. Pero les voy a enumerar un poco las titulares, las noticias más importantes que vamos a desarrollar en la mañana de hoy. Primero con Carlos Ardiles en el ámbito internacional y en el ámbito nacional, y después nos acercaremos al ámbito local y autonómico con mi querido compañero y amigo Tachi Izquierda. Pues, ¿qué pasó ayer? Pues saben ustedes que Feijóo se reunió con el rey. Primer titular. Hoy se va a reunir con Sánchez, segundo titular. Incógnitas, además. ¿Qué va a producirse en este encuentro? Ayer con el rey le transmitió su preocupación por el giro de posicionamiento internacional de España con respecto al conflicto del Frente Polisario y el Sahara. Después de que se reúna con Feijóo, el señor Sánchez va a utilizar su Falcon, esta vez para ir a Marruecos, para visitar a su nuevo mejor amigo, Mohamed VI, y va a tener con él unas palabras para cerrar la crisis que se inició hace un año con el tema de Abraham Ali, líder del Frente Polisario, y su cobertura sanitaria que se le dio con aeropuertos abiertos para él y aviones militares. Bueno, ya saben, ustedes recuerdan. Se va a cerrar la crisis hoy, aunque se va a abrir una con Argelia, que ya ha avisado que va a subirnos el petróleo. También analizaremos esta reunión que se va a producir en el de hoy y en el importante, ya me he enterado de cómo se llama, la comida que se produce en el Ramadán. Iftú, mi amigo Mimón me lo confirmará hoy, porque él también hace Ramadán. La soledad del PSOE se demostró ayer en el Congreso de los Diputados con el equipo de su investidura. El grupo de partidos políticos pues le han dado la espalda. Puntualmente, RC, Bildu y Podemos presentaron una moción ayer que también comentaremos. La guerra de Ucrania tiene que estar presente, no cabe la menor duda. Sigue habiendo un conflicto internacional por medio. No es solamente una guerra local Ucrania-Rusia. Ahí están todas las potencias internacionales con la lupa puesta y haremos o intentaremos hacer el mejor análisis que se pueda hacer sobre lo que está aconteciendo en este país europeo. También tenemos que poner el foco en lo que está pasando en Francia. 3 días para las presidenciales, primera vuelta. La lucha Macron-Le Pen parece que va a ser así, que el próximo 24 de diciembre sabremos quién es el nuevo presidente o presidenta de Francia. El 20 de abril, ya saben ustedes, que las mascarillas out en exteriores y en interiores. La Fiscalía Anticorrupción nos ha puesto otro tema encima de la mesa, con otro contrato de mascarillas, con otro caso de posible corrupción que salpica de alguna manera nuevamente al Ayuntamiento de Madrid, algún familiar de Moreno Almeida implicado y desde luego el hermano del Duque de Feria, cobrando comisiones salvajes, porque son salvajes, para encarecer el producto primario que en aquella época era hiper necesario y que bueno, que se cometieron muchas atrocidades económicas y muchos casos de corrupción saldrán durante los próximos meses y años, porque no es exclusivo de Ayuso, no es exclusivo de Almeida, no es exclusivo de las grandes compras que se produjeron en Madrid, sino que es una situación bastante extendida en todo el territorio nacional. También hoy tenemos que hablar de lo que va a pasar en el Senado y vamos a encajar el informe de violencia vicaria que se presentó en el día de ayer tras haberse conocido que había 7 víctimas en el año 21. No se pueden hacer leyes, no se puede hablar de problemas con informes que analizan 12 meses de una situación. Hay que preparar informes más sólidos, más consolidados en el tiempo y abrir el abanico de posibilidades a la hora de analizar un problema social. Pero bueno, ya digo que no se puede legislar en caliente, no se puede legislar con emergencias sociales, con alarmas sociales, no. Es un error que debemos dejar de producir y además de consentirlo. Las leyes hay que hacerlas y hacerlas bien y pensarlas bien. El turismo esta Semana Santa pues parece que va a ser una maravilla, que a nivel nacional vamos a recuperar los datos prepandémicos tras 2 años de un cierre casi absoluto del turismo internacional y nacional. Parece que la pandemia no ha existido y que vamos a recuperar los niveles turísticos. Otro temita que les voy a sacar. Empezamos a pensar que ya no es necesario fabricar cosas fuera de España. ¿Se acuerdan de Trump y American First? Pues parece ser que ese eslogan se va a empezar a producir en países europeos. En España se está produciendo. El sector textil hace un análisis, esta vez no con 12 meses de datos, sino viendo la trayectoria de los últimos años en su mercado, y sorprendentemente empieza a levantar la mano de que hay que buscar la fabricación en territorio nacional y huir de fabricaciones en países del tercer mundo. Y Juanma Moreno también nos abre otro tema que nos acompañará en los próximos meses, espero que de una manera clara. De momento ayer no lo fue. De momento ayer no lo fue porque solamente abrió la caja de Pandora de decir, oye, mira, que es que tenemos unos presupuestos prorrogados, oye, mira, que es que Vox va para arriba, tengo que analizar bien el... Eso no lo dijo, ¿no? Eso se lo estoy poniendo yo. Lo que sí abrió la cajita de Pandora de las elecciones andaluzas, que tiene que ser durante el año 2022, que podría ser en octubre, pero parece ser que es más que probable que sea en junio. Con lo cual, después de Semana Santa puede disolver las cámaras y meternos otra vez en la dinámica de elecciones y de, ya saben ustedes, de mucha información local que se convierte en nacional. Claves nacionales, claves autonómicas, sacamos otra vez como Castilla y León. Y nos vamos a enfrentar a una situación que puede ser muy interesante. A mí me gustaría que antes de verano tuviésemos el resultado de las elecciones nacionales, porque así, si los resultados son los que Juanma Moreno confía en tener, ya que tiene un CIS andaluz que así se lo indica, podría gobernar en solitario con el apoyo externo de Vox. Ese sería el mejor de los escenarios que podría tener Juanma Moreno. No va a conseguir una mayoría absoluta, por mucho que haya avanzado el Partido Popular en Andalucía, no lo tiene claro, no tiene prácticamente imposible una mayoría absoluta, pero también es un testeo que quiere hacer el señor Feijóo, con lo cual, con la buena conexión que tiene con Bonilla, analizarán bien la situación, pero que ayer abriera el señor Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, la posibilidad de plantear unas elecciones en junio, puesto que no se podía seguir trabajando, económicamente hablando, con un presupuesto prorrogado del año 2021 para el 2023, que lo podría hacer, pero no le interesa, y además creo que es malo, puesto que hay que incorporar la manera de gastar los fondos y acoplar al presupuesto andaluz las medidas de urgencia y extraordinaria que se están planteando en el gobierno de la nación. Así que yo personalmente apuesto que todo indica que antes de verano tendremos elecciones en Andalucía. Y en el ámbito local, el señor Domínguez va también hablando de todo esto de que hay que acercarse al PSOE. Ya antes que Feijóo lo nombrara, pues Domínguez lo indicó. Le ofrece la mano al señor Torres, veremos a ver si se la muerde o no, pero bueno, es una buena línea de colaboración entre los dos partidos nacionales de más implantación en Canarias. COE Tenerife se renueva con un presidente nuevo, don Pedro Alfonso, pero bajo la polémica de unas elecciones impugnadas y recurridas ante los tribunales. La imagen de Cumbre Vieja, premio a la mejor fotografía del año de la NASA. Y en La Palma también hay que aplaudir, entre comillas, lo de aplaudir, que el Parlamento de Canarias tenga una decisión tomada por unanimidad. Bueno, por unanimidad no, con Vidina votando como con una abstención. Pero aprobaron la ley que ya hemos comentado aquí. Los que han perdido su primera vivienda, que puedan demostrar que estaba escriturada y registrada antes del año 19, van a tener la libertad de fabricar, reconstruir y hacerse una nueva vivienda en cualquier municipio de La Palma, incluso en terreno rústico. Esa es la gran pensada que se han metido todos los parlamentarios, y encima lo han aprobado por unanimidad, a excepción de la abstención de doña Vidina Espino. Alguna cosita más en ámbito local, pero nada interesante. Saben ustedes que la actualidad autonómica y local está prácticamente eclipsada y colapsada por las noticias internacionales y nacionales. Pero una cosa es que sí es importante. Ya nos han introducido un nuevo elemento en la mesa. Y además vamos a hablar de ello, porque de eso se trata, de hablar y de distraer la atención. Y además polémica, ¿no? El señor Pedro Martín ya empieza a hablar del Hospital del Mojón. No el hospital de mierda, que lo va a ser, porque además no va a ser ni eso, porque tantos años hablando de esto, y ahora dicen que van a gastar 40 millones, que si van a ampliar no sé cuánto, que si metros cuadrados, que si quirófano. Es otra cortina de humo para distraernos la atención y tenernos entretenidos en peleas sin fin, que es lo que les interesa, tenernos entretenidos, pero prácticamente va a pasar algo. Pues no. No sé si vamos a tener ya en contacto internacional a Carlos Artiles. Creo que sí, vamos a intentarlo, a ver cómo se nos escucha. Don Carlos Artiles, muy buenos días.
Muy buenos días, muy buenas noches, muy buena madrugada aquí en Estados Unidos. Saludos a todos.
¿Tú cómo me escuchas?
Pues te escucho con un poquito de retardo.
Eso está bien, eso está bien. Eso es las conexiones en directo a través del wifi y de las ADSL. Pero tienes buena conectividad, y José dice que vamos para adelante. Don Carlos, oye, encantado de poder interactuar contigo en directo, aunque sé que allí en Estados Unidos, en Utah, donde tú estás, estás ya a punto de desde la camita, ¿no?
Bueno, aquí es la 1:15 de la mañana, de la madrugada, pero vamos, estamos bien, estamos perfectamente.
Pues yo quería hablar contigo, te he reservado completamente la situación en Ucrania. La incredulidad, y a veces me trabo con las vocales juntas y las consonantes. Claro, que es bastante increíble todo lo que está pasando, pero lo más increíble es que la información que tenemos, Rusia se empeña una y otra vez en decir que lo que está pasando no es verdad, que son los ucranianos los que están matando a sus propios civiles, los que están produciendo los genocidios. ¿Cómo se ve desde Estados Unidos estas informaciones que llegan desde Ucrania?
Hombre, ya nadie se cree la propaganda rusa, entre otras cosas porque sobre el terreno hay muchos medios de comunicación, hay muchos periodistas internacionales, tanto americanos como europeos, que están viendo in situ lo que está pasando, es decir, lo que se ha vivido en estas ciudades que han sido recuperadas por Ucrania después de haber estado invadida y en manos de los rusos, ¿no? Iba a decir soviéticos, pero...
Me pasa igual.
Porque la verdad es que llevan banderas soviéticas también, y casi es volver otra vez a esa triste realidad, digamos, de lo que fue precisamente el dominio soviético sobre esos territorios, entre ellos Ucrania. Eso es un poco lo que pretende Putin, y la verdad que ya su propaganda no se la cree nadie, ¿no?
Perfecto. A mí me pasa exactamente igual. Me da un poco de náuseas que siga habiendo algunos medios que se hacen eco de esas noticias y que le dan credibilidad. Pero bueno, esa es la libertad de prensa, que a veces hay que filtrarla con un espíritu crítico, ¿no? Hoy van para allá, para Ucrania, para territorio del conflicto, para territorio bélico, von der Leyen y Borrell, el comisario europeo español. Y van para demostrar que la Unión Europea apoya claramente a Ucrania y que van a ampliar las sanciones. El carbón ya está prohibido comprarlo en Europa si proviene de Rusia. Pero, ¿tú crees que en algún momento la Unión Europea tomará la decisión clave para intentar apoyar definitivamente a Ucrania, que es no comprar ni gas ni petróleo a Rusia, con el obstáculo de Alemania, Austria y Hungría, que dependen excesivamente energéticamente de esto, aprovechando que ahora llega el verano? ¿Crees que seremos capaces, la Unión Europea, de cerrar el grifo a ese ingreso de dinero que financia esa guerra?
Mira, Diego, te apunto un dato que acabo de leer en las redes sociales muy recientemente. Pagos de la Unión Europea desde la invasión de Putin a Ucrania. La Unión Europea ha dado a Ucrania 1.000 millones de euros en ayudas de todo tipo, militar, etcétera y tal. La Unión Europea ha dado a Rusia 35.000 millones por el pago de gas, carbón, en fin, por todo, por el petróleo, etcétera, ¿no? Por la energía en general. Es decir, 1.000 millones le han dado a Ucrania en ayudas, 35.000 millones ha pagado por energía la Unión Europea. Es decir, cuánta hipocresía estúpida de esta progre, digamos, Unión Europea, porque no se lo puede llamar de otra manera, que le pagan a Putin la cuerda con la que les va a ahorcar. Porque ya algunos diplomáticos o ex diplomáticos rusos están diciendo que el próximo paso, digamos, de Putin, depende cómo vaya la guerra en Ucrania, que afortunadamente la está perdiendo, pero la idea era ir a por los países bálticos, ¿no?
No sé si habrás oído una entrevista que se produjo ayer. A mí me llamó la atención, pues yo hago mucho zapping, y vi a Ana Pastor entrevistando a un señor que no es ruso, es soviético, es de Azerbaiyán. Hablo de Gary Kasparov, que maestro de ajedrez y campeón internacional, que en su momento competía con Karpov, que era pues los dos bloques dentro de la Unión Soviética, la modernidad, la progresía representada por Kasparov y sigue siendo Karpov, es miembro de la Duma, ¿no?, de la parte oficialista y continuista del bloque soviético dentro de Rusia. Kasparov fue muy claro, a Putin no se le puede dar ni una tregua, hay que sacarlo del poder, hay que ganarle la guerra, no lo vamos a parar de otra manera.
Sí, estoy de acuerdo absolutamente, es decir, la única manera de parar esto es que Putin se muera o lo maten, es decir, no creo que haya otra posibilidad, y me parece que cualquiera de las dos soluciones pues no parecen muy cercanas, por lo menos en principio, ¿no? Es una incógnita saber lo que puede pasar, pero está claro que a Putin no lo va a parar, no se va a parar de ninguna otra manera, tiene un plan establecido y no se corta un pelo, es decir, ya, el problema es que esto ya lo vimos con Chechenia, ya lo vimos con Georgia, ya lo vimos con
Crimea,
con Siria sobre todo, es decir, todas estas cosas ya hemos visto cómo actuaba este personaje y cómo actuaba Rusia, y sin embargo no hicimos absolutamente nada, y ahora lo tenemos ahí en Ucrania, en la propia Europa, y con unas perspectivas pues realmente muy malas, ¿no? Muy malas. Yo no soy optimista, aunque insisto, me parece que el único optimismo que estoy viendo es el valor que están teniendo los ucranianos y que están parando un poco a los rusos y le han roto, digamos, los esquemas a Putin y a todos sus generales. Y eso es lo único que también me da una cierta, digamos, no solamente satisfacción, sino cierta esperanza de que quizás las cosas no vayan como el propio Putin que quería que fueran, ¿no?
Kasparov también indicó ayer un tema que a mí me llamó muchísimo la atención y creo que dio una clave muy, muy, muy importante. Y es que todas las sanciones y las medidas que vienen de Occidente, tanto de la Unión Europea como de la OTAN como de Estados Unidos, llegan tarde. Que se había permitido durante muchísimos años ciertas alegrías, como tú bien indicabas, en Chechenia, en Georgia, en Crimea, y que si estas medidas sancionadoras que ahora mismo se están produciendo y este reajuste energético de la Unión Europea para no depender del gas y el petróleo, si hubiese producido hace 14 años, hace 10 años, hace 8 años, cuando ya se le veía el caminar de la perrita, cuando ya se veían los espíritus imperialistas zaristas del amigo Putin, como tú bien le llamas, y hubiésemos tomado esta teórica valentía que estamos teniendo ahora, que para mí, como tú bien dices, es una hipocresía, es simplemente un postureo, podíamos hacer muchísimo más. Si hubiésemos hecho eso, no hubiésemos permitido que se hubiese producido la invasión de Ucrania, y además China está muy alerta, muy atenta a ver hasta dónde somos capaces de llevar a Occidente las medidas y las sanciones que le imponemos a Rusia, para ver qué hace ella en Taiwán. Y lo decía Kasparov y digo, y jugaba al ajedrez este tío solo.
Sí. Bueno, Kasparov precisamente escribió libros ya hace más de una década anunciando un poco todo esto, es decir, lo que por dónde iba Putin, porque lo conocía perfectamente. Tú sabes que él quiso presentarse a como presidente de Rusia a las elecciones.
Y ahora vive en Nueva York. Lo intentó y se fue a Nueva York a vivir.
Estaba asesinando a otros posibles líderes. Él se quitó de en medio, hizo bien, es decir, bueno, es que si sigo aquí, a mí también me quito de en medio, ¿no? Pero ya él avisaba de por dónde iba Putin hace más de una década. Y por tanto, no es simplemente nosotros no hemos querido verlo. Es decir, la Unión Europea ha querido cerrar los ojos, al margen también, que entre todo hay que decirlo, de la corrupción que hay especialmente en Alemania, con algunos líderes socialistas que han estado, digamos, vinculados a Gazprom y a todos los intereses rusos y que han implicado, digamos, a la Unión Europea de por medio, ¿no?
En Alemania se critica mucho las acciones que ha venido en el tiempo realizando la señora Merkel y la dependencia tan absoluta que hay energética en Alemania de las fuentes primarias de energía provenientes de Rusia. Y que además he oído algún artículo donde dice que ahora es el momento de que Alemania pague y que se esfuerce y las consecuencias que han tenido su progreso económico de los últimos 10 años.
Está claro que debería pagarlo y debería implicarse más. Yo creo que ya le están viendo las orejas al lobo, claramente, ¿no? Están viendo que se han equivocado tremendamente, que la política de entregarse energéticamente a Rusia y a un personaje como Putin, pues tiene las consecuencias que estamos viendo. Me parece que el cambio es radical y bueno, ya hemos escuchado al nuevo líder socialdemócrata haciendo, digamos, cambios absolutamente de 180 grados en la política de Alemania, como por ejemplo el volver a invertir un porcentaje bastante significativo de su presupuesto en armamento y en el ejército, y por otra parte el cambiar, digamos, toda esa política energética, pues incluso teniendo a Verdes en su propio gobierno, pues volviendo otra vez a apostar, digamos, por las nucleares como ha hecho Francia, ¿no? Es decir, claramente están viendo que tienen que buscar soluciones porque es suicida lo que han estado haciendo hasta el momento, ¿no? Claro, pero estaba Schröder por detrás, llevándoselo calentito, ¿no?
Puertas giratorias en Alemania también existen y en vez de irse a Iberdrola o a Unión Fenosa o Endesa se van a Gazprom. Es que tiene guasa, ¿eh?
Pero sin cortarse un pelo, además, sin cortarse un pelo.
Bueno, pues nos vamos para España, tu querido presidente Cumfraude, el señor Sánchez Pérez Castejón, que se va a reunir hoy con el señor Feijóo. ¿Esperas algo de esa reunión o va a ser simplemente una fuente de postureo y de tweets?
Bueno, si quieres saber lo que va a ser la reunión, no tiene nada más que leer el periódico La Biblia Progre, el periódico oficial del actual gobierno, que es El País, claro. Y ahí te marca los 11 puntos que los publica hoy de lo que quiere Sánchez a lo que quiere poner Sánchez a Feijóo, al nuevo líder del PP, porque por si acaso, digamos, se le olvida, para dejar claro cuáles son los puntos que interesan, ¿no?
Pero a ti te parece normal que
eso lo marcaron en El País.
¿Tú te parece normal que una y otra vez El País haga de folletín del gobierno con información exclusiva? ¿Y que no pase nada? Es decir, otra vez, los 11 puntos en El País. En el resto de prensa no hay nada.
Bueno, es que es el PRISOE. Es decir, es la vuelta otra vez al PRISOE. El PRISOE es eso. Es decir, la vinculación de Prisa con el PSOE y del PSOE con Prisa es una cosa absolutamente descarada, ¿no? Y ya es que no se cortan un pelo. Te digo, hoy le marca los 11 puntos que tiene que llevar a la reunión Sánchez, por si Sánchez se despista un poco, ¿no? Por su sanchidad. No se entera de que se quema la historia. Y ni Feijóo ni se va a plantearle una rebaja. Está bien, pero no va a conseguir. Y eso es lo que le interesa a que realmente es impactar, digamos, lo del judicial. Eso es lo que estamos buscando.
Estamos cambiando de satélite ahora mismo. Se me fue un poco la comunicación, creo que hemos cambiado de satélite, Carlos. Hablaba de los 11 puntos del PRISOE, que, por cierto, yo recuerdo también aquellas declaraciones cuando fue expulsado del PSOE. Bueno, salió por la puerta de atrás después de aquella ejecutiva con las cortinas. Las declaraciones que hizo contra el Grupo Prisa fueron terroríficas. Y hoy por hoy, como tú bien dices, Carlos, PRISOE. Una fuente de información exclusiva del PSOE y condicionada totalmente por los intereses del señor Sánchez. No sé si tú me estás oyendo bien.
Sí, te oigo perfectamente.
Es que hemos cambiado de satélite.
No, lo que pasa es que el PRISA, digamos, el grupo PRISA vuelve otra vez a estar en manos de la gente del PSOE, digamos, ¿no? Hubo un momento de cambios ahí, de situación complicada, de accionariado, etcétera, porque están en la ruina. Porque los están manteniendo gracias al dinero que le están poniendo cuatro o cinco empresas que están vinculadas, lógicamente, al poder, ¿no? y por eso existe todavía el grupo Prisa, pero la ruina que hay con ese grupo es total y absoluta. Pero en fin, eso es uno más de los escándalos que hay en España y de la poca, digamos, independencia que hay de los medios con respecto al poder político, ¿no?
La intención y el objetivo claro y marcado del señor Feijóo es que incorporen las medidas antiinflación, anticrisis, antiguerra, anti lo que quiera, que incorporen en esas medidas una urgente bajada de impuestos en España, porque además estamos recaudando más de lo esperado, con lo cual el presupuesto habrá que ajustarlo en algún momento, ¿no? ¿Tú crees que va a conseguir Feijóo?
60.000 millones con el IVA es lo que se ha recaudado de más, y por cierto, también en Canarias un 30% más de recaudación de IGI.
Que se queda directamente en las arcas del gobierno autónomo, es decir, que es dinero que está en la caja.
Bueno, pero es que la gente, yo veo que algunos, los medios sobre todo, aplaudiendo porque se ha recaudado un 30%. Oiga, es que ese dinero sale de los ciudadanos.
Que están pasándolo mal.
Lo están, el sablazo lo estamos pagando nosotros y todavía no les es suficiente. Todavía siguen imponiendo, metiendo más impuestos, poniendo todavía más porque les parece poco. Después de eso, ¿qué está provocando eso? Pues una inflación disparatada, claro, porque todo eso encarece los precios, ¿no? Es evidente la vinculación directa de los impuestos del IVA y IGIC, etcétera, y no digamos ya de los impuestos sobre las energías, que es lo que está matando prácticamente todos los sectores económicos, ¿no? Especialmente el transporte, especialmente, bueno, la agricultura y tanto, decir que ya es insoportable los niveles de precio que están llevando a una paralización de la economía española en una situación muy, 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 muy complicada. Y el gobierno se niega a bajar impuestos, y como no baja impuestos, pues la inflación sigue disparatada.
Está muy claro. Yo no soy experto en economía, pero lo que me explican es muy, muy claro y muy transparente y se puede entender muy fácilmente. Pero bueno, aquí en Canarias, como bien decía, tenemos superávit de ingresos según lo previsto, pero a pesar de todo esto, ni siquiera son capaces de aprobar ayer en el Parlamento Canario, sino todo lo contrario, con el apoyo del cuatripartito que nos gobierna, el IRPF no se va a ajustar a la inflación, sino que vamos a seguir pagando los mismos IRPF. Aquí no se va a hacer nada de nada mientras que Sánchez no lo decida. ¿Tú crees que Feijóo lo va a convencer con esa puerta de diálogo entre el Partido Popular y el PSOE, que evite el chantaje de la extrema izquierda y los grupos independentistas que ahora mismo apuntalan el gobierno de España?
Ya te digo yo que no.
Ya te digo yo que no.
Uno va a exigirle que la apruebe ya, o que se apruebe el cambio de la renovación del Poder Judicial, y el otro le va a pedir la bajada del IRPF, porque claro, sabe que ninguna de las dos cosas es la excusa, digamos, de Feijóo para no hacer lo otro, es decir, para alargar el tema del Poder Judicial, porque el PP ya se ha dado cuenta de los errores de Casado y Egea cuando le entregaron el Tribunal de Cuentas y le entregaron al Tribunal Constitucional. Ya estamos viendo que la utilización de las instituciones por parte de su santidad, bueno, es total y absoluta, es decir, no se corta con pelo. Tienen muy poco de democrático y no creen para nada en la separación de poderes. Los utilizan como utilizan el CIS, como utilizan absolutamente todo, ¿no?
¿De quién depende?
Y ya lo estamos viendo, el Tribunal de Cuentas, que está pidiendo, abriendo, es decir, ¿sabes cómo lo saluda esta mañana el PSOE, digamos, para que Feijóo vaya por primera vez a la Moncloa? Pues esta mañana amanece el Tribunal de Cuentas abriendo otra vez un expediente por una supuesta financiación ilegal del PP, de hace unos años, del 2017, me parece que es, por 3.000 euros. Ya me contarás tú a mí si eso no es otra vez pues provocar, ¿no? Es una cosa alucinante.
Está claro. Pues dentro de los 11 puntos que El País nos informa que va a sacar el señor Sánchez en la entrevista con Feijóo, que Feijóo declaró ayer que no tenía orden del día. Es curiosísimo que Feijóo, que es el que va a llevar la entrevista o va a ir a entrevistarse con Sánchez, no tenga el orden del día y El País tenga... Esta mañana, no, anoche por la noche, ayer por la noche, tenía los 11 puntos. Entre esos 11 puntos, a mí me llama muchísimo la atención, llamaba en titular, en portada, que van a hablar de la lucha contra la violencia machista. ¿Tú crees que en este país, entre los 11 temas más importantes, que hay discrepancia entre el Partido Popular y el PSOE, está este tema? ¿Hay discrepancia entre el Partido Popular y este tema?
Pues es que eso es lo que quieren, es decir, todo se lleva a ideología, todo se lleva a propaganda, es decir, les importa tres pepinos la situación del país, es decir, les importa nada, no, no, es que no les interesa, es decir, ellos todo lo llevan a la ideología y a la propaganda, y ese es el desastre, la calamidad que hay de gobierno que tenemos, de socialcomunista, pero ya no es porque sea socialcomunista, sino porque son un desastre en la gestión, es decir, es que no, no, nos llevan a la ruina más absoluta. Pero esto no es la primera vez que pasa con el PSOE en el gobierno. Ya lo hizo Zapatero, ya lo hizo Felipe González, porque hay que recordar la historia. Y si me tiro más atrás, ya lo hizo en el 36 el PSOE cuando nos llevó a la guerra civil también. Es decir, que cada vez que el PSOE está en el poder, pues mira, mira lo que pasa, ¿no? Pero mira, parece que a la gente no le importa, lo admiten todo, se lo tragan todo. Y ahí siguen, bueno, pues votando, ¿no? Hay gente que vota como cuando es aficionado al Madrid o al Atlético de Madrid, ¿no? Vota por su camiseta, no porque realmente le interese. Yo creo que después de la ruina que estamos viendo en estos momentos y que está pasando toda la gente, por ejemplo, con el desastre de la gasolinera en este fin de semana, con las medidas que tomó el gobierno, que lo que hace es que los gasolineros tengan que soportar la baja de los 20 céntimos y si ya te pagaré, ya te daré el dinero. Y los pobres gasolineros han tenido que cerrar porque, claro, no pueden soportar que todos los días tengan que a cuenta del gobierno, pues, perder 3.000 euros o 6.000 euros y si ya veremos cuándo lo recupero, ¿no?
Las pequeñas gasolineras, efectivamente, las pequeñas gasolineras con autónomos han tenido que cerrar. No todas, pero claro, muchas. Claro.
Porque no tienen liquidez, porque no pueden. Pero el problema es que no hay un duro. El problema es que el gobierno, a pesar de esa recaudación récord, a pesar de todo eso, no tienen un duro, porque es tanto el gasto, tanto es el disparate de dinero que se está tirando en ideología de género, en chorradas, en ese tipo de cosas que estás planteando de esos 11 puntos que lleva, que es que pues de lo importante no se ocupa.
Está claro.
Esa es la realidad.
Oye, has hecho un comentario que a mí me llama la atención, porque yo tengo una visión que creo que es muy parecida a la tuya del conflicto de la guerra civil española y los orígenes. Has dicho claramente que el PSOE nos llevó a la guerra civil y quisiera que lo puntualizara. Claro. No es que la provocara, pero que el gobierno, último gobierno de la República, las cosas que hicieron no se han estudiado correctamente. Ni...
No, no, no. Perdóname, Diego, la provocó. No hay nada más que leer a los propios protagonistas. Y Alessio Prieto lo dijo. Y pidió perdón por ello.
Pasa que se corre un tupido velo, ¿no?
Sus discursos y todo, que él dijo que íbamos a la guerra. Y Besteiro dijo, nos llevaron a la guerra, o sea, nos metimos en la guerra, o sea, como diciendo que el PSOE fue el que provocó la guerra civil. Es que querían un cambio, una revolución. Y ya lo intentaron en el 34 y lo volvieron a hacer en el 36. O sea, no es que yo me esté inventando una historia que no es. No, es los propios protagonistas lo dicen. Esa es la realidad. Ellos provocaron la guerra civil. Lo que pasa es que, como siempre, la propaganda del PSOE, la culpa se le echa a Franco. No, Franco es consecuencia de ellos. No, hasta los 40 años de régimen franquista es consecuencia de lo que hizo el PSOE. Quien se cargó la República fue el PSOE. Pero no dicho por mí, sino hay nada más que leer los escritos de los propios protagonistas.
Es un tema que está poco estudiado y está poco transmitido, y yo participo de tu opinión. No, es decir, no, la Segunda República Española fue un fracaso,
Diego,
absoluto.
Está ocultado y mentido. Sí. Y se está tergiversando como se tergiversa ahora la realidad.
Y no es...
Hombre, no se dice ahora, por ejemplo, los socialistas dicen que Felipe González creó la Seguridad Social, cuando eso viene de Franco de 20 años antes.
Y no pasa nada por reconocer las cosas. Es decir, la historia es la que está y hay que leerla como hay que leerla. Y no se puede ver solamente una parte. Y hemos vivido 40 años oyendo solamente una parte y ahora estamos viviendo otros 40 años oyendo una sola parte, pero de manera dogmática y adoctrinadora. Y eso es muy peligroso porque podemos volver a caer en lo mismo. Y hay un ambiente político en la España del siglo XXI muy parecido al que se vivía. Y no vivíamos ninguno de los que estamos aquí hablando ahora mismo. No vivíamos ninguno en el año 36 ni 37. Pero lo que pasó en esa época hay que leer. Hay que leerlos a todos, no lo que interesa leer. Y es duro lo que se está hablando ahora mismo aquí.
Pero lean la parte de los socialistas. Es que te digo, Indalecio Prieto lo ha escrito y lo dice, que ellos provocaron la guerra y que él pide perdón por haber provocado la guerra civil.
Y hubo, hubo atentados y acontecimientos históricos.
Largo Caballero, en sus debates, en los escritos, en todo lo que él ponía, lo dijo que había que ir a una revolución. Ellos eran estalinistas. Ellos no eran socialistas, digamos, democráticos, no lo eran. El PSOE del 36 era absolutamente totalitario, era más bien comunista.
Es que hay que poner las cosas en contexto, Carlos. Llevas toda la razón, es que la gente nos olvidamos. Es decir, si hubiese ganado la Segunda Guerra o la Guerra Civil Española, hubiese pasado lo mismo que pasó en la Unión Soviética cuando ganó la Segunda Guerra Mundial Stalin. Es decir, lo que pasó en la Unión Soviética hubiese pasado en España si hubiese ganado la guerra al otro bando. Pero no lo sabemos.
No te quepa ninguna duda, ¿eh? Fue un mal menor que ganar a Franco.
Pero quiero decirte que la historia es la que está escrita y lo que hay que hacer es aprender de ella para no repetirla. Y lo que está pasando esta temporadita última en España tiene muchas connotaciones muy similares, gracias a Dios, salvando la distancia histórica, de lo que estaba pasando en el año 36 y 37, que desembocó una radicalidad de la sociedad y un enfrentamiento entre dos bandos de un país que dividía al país por la mitad, y a prácticamente al 50% como podemos estar ahora. Oye, Carlos, ha sido un placer hablar contigo. Vamos a tener que repetirlo, ¿eh? Hablamos con el del satélite, sí, para que no nos lo cambie en medio de la conversación, que ha habido ahí un tramito que se te oía mal, pero de resto, fantástico.
Mira, quiero una última cosa de la actualidad. Lo vi antes y me llamó la atención. Juan Marín, de Ciudadanos.
Sí, qué asco.
Me imagino que sabes.
Lo sé. Y sé lo que vas a decir, porque a mí me dio una náusea.
Andalucía, dice que Ciudadanos es un centro andalucista.
Me moría de la risa cuando lo leí. Moría de la risa. Ya no saben qué decir que son. Ya no sabe qué decir que son.
¿Quiere recuperar el Partido Andalucista ante el desastre de Ciudadanos?
Quien sepa
que de Inés y sus arrimados que se han cargado el partido, pues ahora, y yo digo porque lo digo como liberal y sé que tú también has estado como liberal en...
Y sigo pensando que es una opción política necesaria en este país. Es que ha sido mucho. El Partido Andalucista, para los que no sepan, un partido que venía del Partido Socialista Popular, que fue a elecciones con el querido profesor, y que al final acabó siendo un partido importante en Andalucía, con Luis Uruñuela, con Rojas Marco, hermano del que es psicólogo de salud mental en Nueva York, es decir, personajes de peso, con el señor Pacheco que le tiró la casa a Bertín Osborne, de un partido que tiene historia. Y que ahora mismo, Juan Marín, diga que es un partido de centro andalucista, tiene guasa. No saben dónde están.
Recuperar el partido andalucista otra vez, porque saben que la parte de Ciudadanos está muerta. Bueno, el sondeo, digamos, del CIS andaluz de ayer, que creo que salió ayer, prácticamente lo dan por desaparecido a Ciudadanos. Es una pena, porque aún estando formando parte del gobierno y habiendo hecho una gestión buena en el gobierno andaluz, pero, en fin, las cosas se han hecho horrorosamente mal,
¿no? Horrorosamente mal. Entre 0 y nada le dan a Ciudadanos. No, miento, entre 0 y 2 le dan. Pues nada, tendremos elecciones antes de verano. Yo apuesto por ello, en Andalucía. Carlos, sí, que tenga usted una buena madrugada, que descanse usted bien en la cama yanqui.
Muchas gracias, don Diego. Saludos a toda la audiencia de Gente Radio.
Un fuerte abrazo. Pues después de este intenso arranque, vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y enseguida volvemos con ustedes y con mi querido amigo Tachi Izquierdo, que ya está al otro lado de la línea telefónica. Un momentito, volvemos.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues seguimos en directo aquí desde el puerto de la Cruz y ahora es el momento de saludar a Tachi Izquierdo, que vamos a hacer el contrapunto de la intervención de mi querido amigo Carlos Tiles con mi querido amigo Tachi Izquierdo. Muy buenos días, Tachi.
No me pongas el contrapunto porque la verdad que yo estuve escuchándola atentamente y disfruté mucho del diálogo que tenían entre los dos. Me parece que cuando los diálogos son coherentes no puede haber un contrapunto, sino disfrutar de ellos, y desde luego yo he pasado un rato de radio muy entretenido, en el que le estuve escuchando a ti y a este hombre. La verdad que con un discurso coherente se puede llegar a cualquier lado, Diego. Y eso es lo importante, ¿no?
Yo creo que sí.
Que no es de parte de lo que ustedes hablaban, de la incoherencia a veces de la política, ¿no? Mira tú, esos 11 puntos que marca, ¿no? El PSOE como digamos, marco de diálogo hoy con Feijóo, en ese primer encuentro Sánchez-Feijóo, y uno de los temas es la violencia de género, ¿no? O sea, caramba, pesa mucho, ¿no? En este gobierno una de las alas, ¿no? Una de las bandas del pacto, ¿no? Es tremendo, o sea, me parece muy bien, pero hay tantas prioridades, esa es una, evidentemente.
Pero es que además, Tachi, no hay discrepancia.
Gente, pero hombre, no debe ser fundamental.
Pero es que ahí no hay discrepancia. El Partido Popular y el PSOE tienen una posición muy similar.
Totalmente, pero es que no puede ser de otra manera. Es que si no, vamos a ver, es que el PP no creo que sea un partido suicida, ¿no? Al PP le votan y cuenta con militancia donde, en la que hay hombres y mujeres coherentes también, ¿no? Digo yo. O sea,
pero ¿sabes lo que pasa? Tachi, tú te pones, fíjate tú un tipo como tú o un tipo como yo, que vivimos aquí en una isla ultraperiférica, dice, venga, dígame usted cuáles son los 11 puntos que usted llevaría a una reunión de más alto nivel entre los políticos españoles. Nos ponemos, y seguramente tú y yo, sin hablarnos, de los 11 coincidimos en 8.
Seguramente, seguro.
Y probablemente no coincidirían ni en 4 de los que van a hablar hoy Feijóo y Sánchez.
¿Tú crees que no van a coincidir? Bueno, depende de quién haya hecho la agenda del diálogo, ¿no? Eso también es verdad. Pero vamos, que yo creo que dos personas que aspiran, uno que preside y otro que aspira a presidir, el país no es diferente, ¿eh? Es el mismo país el que tienen que resolver los problemas de la gente. Y los problemas que tiene la gente hoy serán los problemas que tendrá el presidente de ese país mañana, ¿no? O sea, no van a cambiar los problemas porque cambie el color político que hay en el gobierno. Eso es absurdo. Lo que hay que tener es coherencia y, bueno, tener soluciones para los problemas. O saber cómo afrontar los problemas. Pero aquí lo que hay es un exceso de politización que evidentemente es lo que enturbia todo. Y en el fondo, coincido mucho con Artiles en ese sentido, que lo que hay aquí es un interés político desacerbado y que todo es política, todo es enfrentamiento y todo es revanchismo. Y ese es el problema. Y no les interesamos para nada. Algo en lo que coincido plenamente con tu invitado de hace un rato, ¿no? Eso es así, lamentablemente. Si aquí lo que hubiese es voluntad por solucionar los problemas de los españoles, los problemas actuales que tenemos, probablemente en determinada prensa no sería una anécdota este tipo de información como lo es, ¿no? Por manipulada y digamos por partidista, ¿no? Que ese es el problema que tenemos, digo, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, yo espero que la reunión sea fructífera, que la reunión ponga a cada uno en su sitio como posible presidente de este país y hacer posible que tengamos incluso las dudas de quién lo pueda hacer mejor, pero lamentablemente creo que todo acabará en el enfrentamiento político y en la rivalidad política, que es a lo que nos tienen acostumbrados y que es donde ellos nos quieren tener, ¿no?
Y que nos provoca el hastío y el desapego a la clase política, claro, y a la actualidad, claro, porque, política.
Claro, porque uno lo que necesita, Diego, es cabezas trabajando para salir de este tema. Hablaban ustedes antes de la falta de valentía a la hora de afrontar un recorte en los impuestos, que creo que es el momento. Yo soy partidario de los impuestos porque, a ver, creo que los impuestos se traducen en muchas ocasiones en servicios, ¿no? En sanidad, y cuando se recortan mucho, pues se traducen en todo lo contrario, que es la pérdida de servicios públicos. Pero por eso te digo, hay que trabajar, hay que llevar los gobiernos con más inteligencia, cosa que no estamos viendo. Yo creo que es posible, hay margen todavía para aplicar algunas medidas que alivien la situación en la que estamos. Lo que hablaban ustedes antes de la gasolinera es de coña, ¿no? El esfuerzo que están haciendo los empresarios de buenas a primeras para hacer frente a algo que ni siquiera tienen claro cuándo se van a ver compensados por ello, ¿no? Dices tú, bueno, es una ocurrencia. Espero que no. Espero que esto se resuelva el próximo mes y que los gasolineros estén cobrando con tanto y sonante el esfuerzo que están haciendo ahora para que se lleve a cabo una medida compensatoria como esta, que me parece positiva la medida, pero siempre hacemos las cosas corriendo al estilo español, ¿no? Y entonces así nos va en todos lados, ¿no?
¿Quieren tomarse a broma lo que les voy a contar? Ahora tómenselo, me dirijo a los oyentes.
Venga.
Vamos a leer varios de los puntos de los 11, algunos que a mí me llaman mucha atención. Pacto antitrafugismo.
Vaya, caramba. Joder.
Venga. Acordar políticas exteriores, después de lo que ha hecho con el SAR.
Vaya.
Aprobar medidas conjuntas. Es que es de risa. Medidas conjuntas
si
contra la crisis.
Se va a ir a Marruecos, creo que el miércoles, ¿no? La semana que viene o algo así, ¿no?
Sí, bueno, se va hoy, esta tarde.
Hoy, pero hoy.
Vamos a ver, Chachi, vamos a ver los vasos de vino que tenés.
Oye, no, vale. Tengo los días medio troqueados. Venga, perdona, sigue.
Dice, aparte de la política exterior, el pacto entre ustedes, fugimos, que ya son de risa, dice. Medidas conjuntas contra la crisis y la gestión de los fondos, cuando no se ha sentado con nadie para proponerlas.
Nada, ni ha planteado nada al PP, y el PP se ha quedado ahí gritando solo en el desierto. Cuando hacía falta un frente, ahí es a lo que me refiero, un frente. Cuando hay un momento de dificultad, hay que hacer un frente común. Estamos de acuerdo en el tema de la actuación ante la guerra, ¿no? Estamos, porque hay que hacerlo, ¿no? Porque yo creo que lo manda, ¿no? El manual del sentido común manda eso. Pero a mí me parece una auténtica chorrada que uno de los... Es que es una pérdida de es una pérdida de energía. Ya te digo que Sánchez se está quedando con Feijóo en el primer encuentro. Primer encuentro se está quedando con él. El pacto antitransfugismo, eso se arregla en los partidos, Diego. Y se viene al Congreso de los Diputados con esa lección aprendida. ¿Quiénes son responsables del transfugismo? Pues los partidos, precisamente, que nunca llevan posturas coherentes. Pero ahora mismo eso no es un problema.
Ahora mismo no es prioritario. Entre las 11 primeras cosas que yo pido, no está el empleo. La reforma del mercado laboral no está en un consenso. No está la educación. Claro. No está el garantizar la seguridad pública. No está tampoco la reforma de las administraciones públicas. No está tampoco solucionar los concursos desiertos de dinero público que se está sacando a concursos y no se está produciendo contratos. No hay nada de esto importante para reactivar la economía de este país en los próximos 3 meses.
Y lo que me da más vértigo también, o le añado más vértigo a la situación, es que tampoco en Europa están los grandes temas en las agendas de Europa, porque si lo ves ahí, ahí tendría que estar la política común también en Europa, porque es que, a ver, antes de hablar de política
exterior... Hombre, habla de política exterior, entiendo que estará englobada la europea.
Sí, pero vamos a ver, yo creo que no sé, a mí la sensación que tengo con el encabezado de ese tema es que es bastante ambiguo y bastante amplio, o sea... No lo sé, la política exterior tampoco es una cuestión de Estado, no es una cuestión de partido que estén gobernando puntualmente, ¿no? Y ahora mismo tenemos un problema, por encima de todo esto, la política exterior, digamos que no es nuestra política exterior, lo más importante, si cabe, que yo creo que el tema del Sáhara mucho tiene que ver con el futuro de Europa y lo que es la energía en Europa, ¿no?, a través de nuestro país. Pero, caramba, es que parece que nos tratan como si fuésemos niños pequeños, ¿no? Y la verdad que yo te digo, una agenda de una primera reunión entre un aspirante al gobierno y una persona que preside el gobierno en la actualidad tiene que tener más solvencia, tiene que tener más, digamos, más empaque, ¿no? Que están, a mí no lo tiene, los puntos que has leído me parecen de traca, ¿no? O sea, me parecen de tercera regional, ¿no? Y con todo el respeto para los equipos que juegan en tercera regional, ¿no?
Y el líder de PP hablará de impuestos, pasa que los impuestos no están por aquí. Sinceramente, claro, de verdad, me da mucha pena. Y sobre todo que la información esta, Feijóo ayer por la tarde decía que no tenía orden del día y el periódico El País publica ese orden del día. Claro, esto es una falta de respeto a las reglas básicas de la democracia, vamos.
Totalmente. Yo creo que Feijóo ha actuado correctamente, como le corresponde al responsable de un partido, además con la representatividad que tiene, no avanzar los temas que se van a abordar, pero bueno, el PSOE en su estilo de siempre, hombre, que el PSOE tiene su tabloide particular para poder decir y para poder reconducir las cosas como es el país. Ahí estoy de acuerdo. Una pena al país, que perdiera aquella línea que recuperó hace tiempo en la época de Zapatero, cuando se puso firme y dijo, se acabó, ser aquí el vocero de nadie. Pero bueno, estamos volviendo a los viejos tiempos y ya no vale la pena leerlo, ¿no? O sea que, bueno.
Ah, bueno, hace falta leerlo para saber cuál es el boletín oficial del Estado 2 semanas antes, ¿no?
Pero cuando tú te estás leyendo una cosa y sabes que te están engañando, pues... Te están engañando.
Pues bueno, va a ver el tamaño del engaño, ¿no? Pues mira, para que tú veas, yo esta mañana me quejaba de que la actualidad canaria estaba completamente envuelta y absorbida por la actualidad nacional e internacional, y yo que quería hablar contigo de cositas aquí, taca-taca, al final acabamos hablando de lo que realmente nos importa, lo que realmente comentamos en los bares y en las cafeterías, lo que hablamos con los amigos. Los que hablamos, porque hay una gran cantidad de población canaria que le da exactamente igual lo que pasa en el gobierno de Canarias. Le da exactamente igual. No sabe ni el nombre de dice el presidente de Canarias. Sí. Pues no, es que... Y el del Cabildo...
Pero porque es una opción también de ser felices, ¿eh? Y no tener esa carga mental...
Muy inteligente.
Del día a día. Sí, muy inteligente en el sentido de que con la dificultad que hay hoy en día vas a estar echándote más preocupaciones encima o más motivos para vivir agriado. Pues no, pues prefieres pasar de esa realidad política y estar a otras cosas, que me parece muy bien. Yo a muchas personas les aplaudo y les reconozco la capacidad de vivir al margen de esta porquería política.
Mi madre lo decía, cuanto más se sabe, más difícil es ser feliz.
Exacto.
Sí, sí, digo, mi madre, la cultura de los mayores, que tanto despreciamos la opinión de los mayores.
Sí, eso es muy sabio, muy sabio. Pero tú querías hablar de alguna cosa más local, me imagino, ¿no?
Sí, yo quería hablar de lo que estaba pasando. Bueno, hay un tema que a ti te pondrá también de los nervios, como me puso a mí esta mañana, que es que ya volvemos otra vez. Ayer era el día, hoy el diario de aviso, Pedro Martín usando el mojón otra vez, ¿no? Vamos a estar hablando del Hospital del Sur y del mojón hasta que ahí se cansen ellos de echarse...
Yo creo, ayer me mandó un mensajito el alcalde de Arona, ¿eh?
Sí, ¿no?
José Julián Mena, claro, le dijo que, bueno, que claro, le parece muy bien que se diga que van a tener un hospital con iguales características que la Candelaria o el UC, pero que que está bien que lo digan, pero que pongan fines hechos sobre la mesa. Se los dijo Mena, ¿eh? Mena que Mena está ahora mismo pues pendiente de regresar como el niño bueno a las filas del PSOE, ¿no?
Lo van a readmitir.
Se supone que sí. Yo creo que, bueno, no han quitado una foto que hay de él ahí en la sede del PSOE, ¿eh?
En ningún momento.
No, y no es una foto chica, ¿eh?
Pues el que sale hoy en la portada del periódico Aviso es nuestro querido presidente del Sur, como dice Juan Carlos, pero bueno, el Cabildo, diciendo que necesita fecha. Él, que está dando fecha para acabar los problemas de movilidad de la TF5, pero para el Hospital del Sur necesita fecha. Es que esto a veces a mí me pone... ¿Cuánto tiempo vamos a estar hablando de esta polémica y no viendo realidad? ¿De cuánto tiempo crees tú? ¿Seis meses?
Con esto. No, ahora estarán una semana o dos, se cansan, buscarán otra y luego dentro de poco volverá alguien, se lo recordará. Yo creo que ayer lo hablaba contigo, si mal no recuerdo, ¿no? Si el anuncio del Hospital del Sur lo hace el consejero de Sanidad, al señor Trujillo, yo de momento no le creo mucho porque dijo hace unos meses aquí en Tacoronte que se iban a reanudar las obras del centro de salud en marzo y no lo ha habido. Por lo tanto, son cortinas de humo.
A tener entretenido. Y cada día la gente más caliente y más cabreada y menos creyendo en los políticos. Oye, y para creer en los políticos tenemos también en lo que quería comentar yo contigo hoy, que tú pides por allí más cerquita que yo, a ver cómo se palpa. El alcalde de La Laguna la ha cagado bien. Le han dicho que tire usted la pérgola y tape la puerta que abrió, ¿no? ¿Cómo se puede ser alcalde y hacer una obra ilegal? mientras que seas alcalde. ¿Esto a quién se le ocurre?
A Luis Geray, nada más, pues yo que yo sepa. Bueno, también hay un presidente del Parlamento de Canarias también envuelto en un conflicto también de carácter urbanístico, ¿no? O sea, no lo sé. Yo no sé si es si esto es un mal endémico en el PSOE, ¿no? Que sus dirigentes creen que son inmunes a las normas urbanísticas. Yo creo que el alcalde... A ver, vamos a empezar por decir que a mí es un tipo que me cae especialmente bien porque le conozco y creo que es una persona, bueno, con bastantes posibilidades, pero ha metido la pata hasta el fondo, pero vamos, hasta la rodilla, ¿no? Porque esos son los temas que te tienes que evitar siempre en política, ¿no? Yo creo que es un exceso de celo de querer ser un ciudadano más, pero un alcalde nunca puede ser un ciudadano más. Tiene que ser, ya lo hablamos tú y yo esta mañana fuera de micrófono, un alcalde tiene que ser un ciudadano ejemplar, ¿no? Que para eso está ahí y para eso ha sido elegido por el resto de los ciudadanos. Creo que esta semana tenía pendiente una declaración ante la Fiscalía sobre este asunto, porque tú recuerdas...
Es que son varios frentes, ¿no? Lo que yo te comentaba es que ha hecho una obra ilegal en la casa suya, independientemente de que sea con una empresa que trabaja para el ayuntamiento o no, que incumple las ordenanzas urbanísticas y le han decretado la demolición.
Claro, esta semana ya hay una resolución de urbanismo diciendo que es ilegalizable la actuación que ha hecho en su casa.
Que no lo puede corregir, que tiene que tirarlo.
No, tiene que tirarlo, exacto, porque es una infracción de carácter grave. Hay algunas que, bueno, son legalizables y vale, y no pasa nada, porque están dentro, digamos, de lo que es el marco legal, pero este ha sido un caso que desafortunadamente no es legal y el alcalde tendrá que acarrear con las consecuencias, además, públicas, ¿no? De un acto que yo creo que es poco el castigo que tiene el alcalde en ese sentido, porque lo que tendría que hacer es irse para su casa, lo digo sinceramente. Y sería una pena, porque es una persona que está empezando una carrera política, que yo considero que La Laguna, bueno, está viviendo otra etapa diferente con la forma de gobernar, pero que no se puede meter la pata de esta manera, y eso tiene que tener consecuencias. Yo creo que Luis Geray y la pareja de Luis Geray también, porque es copropietario, me imagino, de esa vivienda, porque ellos viven en esa vivienda con un hijo pequeñito, que es una monada de criatura.
Que también es concejal, Yaisa, ¿no? También es concejal de
La Laguna. Sí, Yaisa, claro, es concejala, creo que es de Cultura, si mal no recuerdo. Pues yo creo que han metido la pata hasta el fondo y lo consecuente aquí... Lo digo así, con toda la crudeza, es presentar la dimisión. Oye, yo soy alcalde, soy el responsable de la casa en la que se toman las decisiones sobre el resto de los ciudadanos, porque el alcalde firmaría una sanción que un ciudadano cualquiera de La Laguna hubiese cometido en el mismo sentido que él lo ha cometido. Él sería el responsable último de firmar ese documento de sanción, de ejecución, de tirar la parte de la obra. Por eso digo, me parece poca la sanción que le cae al alcalde, que es recomponer las cosas a su origen su estado original, ¿no? Eso me parece poco castigo para alguien que debe ser ejemplar y ejemplarizante, ¿no? Y no lo es, y la verdad que esto es una metedura de pata, pero que no lo voy a dejar en el simple hecho de decir que es una metedura de pata. Tendría que haber tenido unas consecuencias y haber presentado la dimisión. Hombre, él tendrá sus razones para decir que no, pero yo, esta es mi opinión, ¿no? Y te digo, me ha sorprendido Luis Geray en su papel de alcalde. Le conocí cuando era el secretario de Javier Abreu. Creo que sigue siendo la misma persona, creo que es una persona magnífica, es un tipo educadísimo, es un tipo correcto y que tiene las cosas claras, pero que no se puede meter la pata cuando uno está al frente de una alcaldía como lo está, de una ciudad tan importante como La Laguna, y cometer un error que no debe cometer ningún ciudadano de La Laguna, porque además eso tiene consecuencias. Creo que son pocas las consecuencias que tiene esto para el alcalde, quien, para mí, debería presentar la dimisión por ese caso, ¿no?
Eso sería una medida ejemplarizante y realmente nos sorprendería, porque no estamos acostumbrados a que los políticos prediquen con el ejemplo. Y eso quizás deberíamos de pensar a pensarlo los que votamos, ¿no? Oye, una última cosa. ¿Qué te parece que el gobierno de Canarias, el Parlamento de Canarias, rechace por la presión o la potencia que tiene el cuatripartito que sostiene nuestro querido gobierno de Canarias la actualización de la parte autonómica del IRPF a la inflación, que eso es lo menos que se despacha? Viendo lo que estamos viendo, ¿no? ¿Por qué se niega tan en rotundo el PSOE en aflojarnos un poco la soga del cuello en materia de presión fiscal?
Llevan tiempo así, pero bueno, está sostenido por, claro, es verdad, por todos los miembros del gobierno. Uno de los defensores más acérrimos de no llevar a cabo esa medida, por ejemplo, Román Rodríguez, que yo creo que también le vendría bien tener algunas medidas un poco más populares, pero no, el gobierno está empeñado en no vincular ese tipo de rebajas. La verdad que yo tampoco soy un experto en economía, pero es que este es el momento, si nos quieres ayudar, este es el momento, ¿no? Idóneo para que la población cuente con más efectivo en el bolsillo, para que se reanime un poco más la situación. La verdad que aquí se nos llena la boca, ¿no? Hablando de que va a mejorar el turismo, que va a mejorar no sé qué, pero y la población, que seguimos dejando la tirada, seguimos no teniendo medidas compensatorias para la gente, porque ahora mismo en esta tierra, el otro día aprovecharon los datos de paro, caramba, se hicieron un paraguas con los datos del paro y ya estaba hablando Ángel Víctor Torres que el mes que viene pues bajaremos de los 200.000 parados. Yo no lo sé, estaremos viviendo en jauja y no nos hemos dado cuenta.
Yo te lo voy a explicar, el otro día estábamos en 203.000.
Sí, más o menos. Sí.
Vale, son 3.000. Y claro, si hoy anuncia que se van a generar 5.000 plazas de educación infantil de 0 a 3, habrá que buscar profesores para esas 5.000 plazas, ¿no?
Sí, claro.
Pues a lo mejor hay 2.000 y pico de cuidadores. Es para 2025.
Es fácil, ¿no? Creo que estamos en 201.000, creo que estamos ahora, ¿no? Sí. No, claro. Con determinadas incorporaciones.
Un plan de empleo público, ya está.
Ya está, listo. Eso sí lo pueden hacer. Bueno, de hecho, van a presentar ya en breve una convocatoria de las 2.000 plazas, me parece. Ahí lo tienes. Ayer Julio Pérez.
Ya está, ya está. No, el empleo público sí está creciendo en Canarias una barbaridad. El empleo privado, entre que no tenemos profesionales de los sectores y estamos la mitad subvencionados y ayudados por no sé qué dinerito que sale de no sé de dónde, pues ¿tú crees que va a haber empleo privado? Pues no, yo no
creo. Hombre, va a haber una cierta recuperación, eso es evidente, con la incorporación de algunos hoteles, apartamentos a la actividad y preparando lo que es la época estival, y seguramente también pues van a subir en estos próximos 3-4 meses, o 5 ojalá, ¿no? Porque aquí nuestra temporada turística es un poco más amplia, pues seguramente subirán las contrataciones, pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de medidas fiscales que un poco nos compensen a todos.
A todos, que la gente eso es no dejar a nadie atrás.
Claro, exacto, claro. A todos, ¿no? Porque aquí hay medidas que evidentemente no son equilibradas. La misma medida del ahorro lineal de la gasolina es absolutamente un despropósito, porque el que tiene más capacidad económica, evidentemente, esta ayuda casi ni le hace falta, pero hay gente a la que haría falta incluso pues un poco menos. No sé, hombre, ya si metemos a los gasolineros en que nos piden el IRPF y todo eso, pues ya la armaríamos buena, ¿no? Pero, sí, caramba, es que las medidas tienen que ser para todos, evidentemente, ¿no? Está claro. Y en esta tierra estamos pues bastante pachuchos, ¿no?
Bastante, bastante, bastante pachuchos. Sí. Pues, ¿qué te digo, Tachi? No te quito más tiempo. Muchas gracias por comentar. Una cosita que quería comentarte. Pasa que es que igual se me va. Estoy muy preocupado porque a mí me llama la atención que después de 2 años sin tener turismo en Canarias, en Semana Santa, ahora tenemos turismo en Canarias, como en todo el territorio nacional. Hasta los datos, las previsiones de la próxima semana a nivel turístico son espectaculares, por encima de niveles prepandémicos. Pero, ¿tú sabes que todavía hay gente en los ERTE de los hoteles de Canarias?
Sí, parece que hay gente que está enganchada todavía en esta situación, hasta incluso después de cumplido el plazo, que fue, parece, si mal no recuerdo, el día 30 de marzo, ¿no?
Exactamente, y ahora tenemos la Semana Santa ahí con full time, full equip de todos los hoteles a tope, y sigue habiendo gente en los ERTE. Yo no entiendo esto.
Yo tampoco lo entiendo. Tendrían que estar en los ERTE dentro ya de una figura, digamos, normalizada de lo que sería la aplicación de un ERTE, ¿no? Con otras consecuencias y no bajo el paraguas de lo que fue la pandemia y la situación que hubo. Pero bueno, se supone que vienen buenos datos. Azotel esta semana estaba hablando de un incremento bastante importante con datos prepandemia, ¿eh? En la provincia de Tinerfeña esta próxima Semana Santa. O sea que, y de hecho hay algunos estudios también que han salido a nivel nacional que Canarias, Tenerife, casi en particular, está también en las preferencias del turismo nacional, que nos daba la sensación de que se iba a perder algo, que no nos iba a compensar las pérdidas de otros destinos por consecuencias de la guerra, pero parece que el turismo peninsular puede compensarnos un poco esa situación. Pero claro, eso contrasta directamente con eso, con que haya empresas que todavía mantengan su plantilla bajo las condiciones de ERTE, ¿no? Bueno, vamos a ver pues cómo nada. Vamos saliendo. Es complejo, no es fácil salir de esto, tampoco de golpe, Diego. Mira China, ¿eh? O sea, China ha paralizado el mundo porque no tuvo capacidad para ponerse al día siguiente de dar el banderazo de salida. No había nadie preparado para esto, pero aquí hemos tenido tiempo para estar preparados.
A China hay que mirarla con cariño, ¿eh? A China hay que mirarla con atención, porque los chinos están mirándonos con atención a nosotros.
Sí, los chinos están, bueno, te vi esta mañana, yo también vi la entrevista anoche y me pareció muy, muy interesante con el ex. Bueno, no, todavía sigue siendo ajedrecista, es una figura a nivel mundial, ¿no? Pero vamos, que China está muy pendiente de todos los movimientos. China forma parte de ese nuevo equilibrio mundial y no toma aparentemente parte en nada de lo que está pasando, pero está muy pendiente y está muy detrás de cualquier movimiento que hay ahora mismo. O sea, eso es más que evidente, ¿no?
Pues Tachi, que tenga usted el teléfono siempre operativo, que es un placer hablar con usted.
Para mí también estar aquí en esta casa, departiendo, escuchando y aprendiendo. Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias a ti, Tachi. Hasta prontito.
Un abrazo para José. Buen día. Hasta luego. Pásenlo bien.
Se abren puertas en medio de la adversidad. Que se convierten en canales centenarios hacia la quietud. De aquel que permanece firme. Como estandarte del amor que precisa el mundo.
Buena opción.
Pues ya tenemos aquí a nuestro siguiente invitado en la mañana de hoy y vamos a cambiar de tercio. Vamos a desengrasar un poco la política, la mente obtusa que se nos crea cuando hablamos tanto de los problemas de la actualidad. Hoy vamos a hablar de algo agradable. Alonso Acevedo, buenos días.
Muy buenos días, don Diego Calvo, ¿qué tal?
¿Vamos a desconectarnos de la política un poquito?
Sí, vamos a desconectarnos.
¿Tú nos vas a ayudar?
Vamos, sí, por supuesto, y vamos a darle un poco de alegría a lo que es la vida en sí.
Y... Hippie Market en Finca San Juan.
Exactamente. Tenemos la primera edición este fin de semana en la Finca San Juan. Las perspectivas son impresionantes. La verdad que hemos tenido una repercusión muy, muy buena. Tenemos ya unos 22 artesanos, entre 20 y 25 artesanos, los cuales ya nos han confirmado. Es este fin de semana.
Antes que siga, sí. Intenté convencer a mi mujer, que es artesana, del macramé.
¿Y dijo que no?
Cállate. Que bueno. igual te voy a tener que pedir un huequito.
Ah, bueno, bueno, de todos modos, al ser la primera edición, que quede claro que nosotros solamente ponemos lo que es el espacio en sí y cada uno monta su stand pues a su estilo. O sea, no somos... tiene que ser así, así, así. Que haya una cierta uniformidad, pero... porque nos han preguntado, pero ¿cuánto nos cobran? ¿Cuánto nos cobran? Nosotros no vamos a cobrar absolutamente nada por el espacio. Lo que sí queremos es que haya seriedad, que haya buen comportamiento entre todos, porque va a ser un dos días.
Y una estética de conjunto atractiva, ¿no?
Exactamente, porque además de los stands, que es una parte muy importante, tenemos lo que es DJ, música en vivo, tenemos zona de coctelería, tenemos barbacoa con pinchos, salchichas, etcétera, etcétera. O sea, el que quiera pasar un fin de semana, porque es sábado y domingo, el que quiera ir los dos días, pues perfecto. Perfecto, maravilloso. Un fin de semana diferente y muy lúdico también, que pase por la Finca San Juan en San
y
Juan.
Y familiar, ¿no, Alonso? Ahí caben los chavales.
Sí, sí, ahí, por supuesto. Está enfocado también al tema de la familia y también al tema de lo como está... entre comillas, de moda lo del bienestar animal, también admitimos...
Está de moda, no, está muy de moda. Y hay pues, mucha gente que hay que...
Sí, no, de hecho a los perritos. Hemos hecho un cartelito incluso con las mascotitas y estamos pues pensando en poner pues el agua, etcétera, etcétera, para que estén también muy bien atendidos.
Pero hay que puntualizar perros y gatos, caimanes y ese tipo de animales.
Caimanes, pitones...
Eso lo dejamos ahí
pendiente.
Que encontrado por ahí a alguien que tenía un montón de especies raras.
Pues sí, sí. Los animales exóticos, sí. Hay gente que los tiene por ahí, luego los abandonan y tenemos los problemas que tenemos.
Exacto.
O sea que
así que mascota de toda la vida, perro, sí. Gato.
Sí, sin problema. Como si quieren llevar un lorito y que hable y que les dé la bienvenida a los que vayan a visitar la finca, sin ningún problema.
22 artesanos, pero sí. También ha habido mucha repercusión en redes sociales. Creo que hay muchísima gente interesada, ¿no?
Sí, la interacción en las redes sociales al día de ayer era unas 33.000, 34.000 interacciones.
¿Hay que hacer prescripción para algo, avisar de que se va a ir o ya con estas nuevas medidas anti-COVID?
Bueno, no, para ir a lo que es el Hippie Market, ir y allí estamos. Lo que sí nosotros tenemos lo que es el brunch.
Ahí sí hay que
para pedir. El brunch sí hay que llamar y reservar mesa porque, claro, el espacio es el que es y si quieres, pues ya digo el teléfono, que es el 922-350554, lo repito, 922-350554 y ahí la tendrán uno de mis compañeros o compañeras y si hay mesa, porque se suele llenar, gracias a Dios, pues se suele llenar, suele estar a tope, pero se busca un hueco siempre.
Que el brunch estará cohabitando con la actividad del Hippie Market.
Exactamente, es el Big Brunch que llamamos, porque tenemos el
Big Brunch.
Big Brunch, porque es muy, muy, muy completo. El precio es $17.90, pero es que está súper completo.
Es un desayuno, almuerzo, cena, casi, total, casi en
sí,
uno, ¿no?
El horario es de 10 a 2 de la tarde. Y luego tenemos también el Light Brunch, que es de miércoles a viernes, que es más barato. También de 10 a 2 de la tarde. O sea, que hay espacio. Y la ventaja que también que tiene el Big Brunch... Este fin de semana no tanto, porque tenemos en la zona de la piscina, tenemos lo que es pues la zona de coctelería, la barbacoa, etcétera. El pool pass, o sea, gente que vaya al Big Ranch puede acceder a la piscina y pasar un día allí. Pues,
completo diferente. Ya.
Completo, o sea que...
Almorzadito.
Incluso si hay estancias, que de momento estamos llenos, pues también...
Es un todo en uno la Finca San Juan. Ahí sí. Tenemos posibilidades de pernoctar, sí. De pasar una tarde de piscina, de tener un almuerzo agradable, una barbacoa y actividad cultural, mercado como el que tenéis este fin de semana del Hippie Market. Es un todo en uno, ¿verdad?
Sí, exactamente. Allí, si quieres pasar, ir un viernes hasta el domingo, son dos noches, tres días de más, allí primero que nada, y lo vuelvo a reiterar, aire puro, tranquilidad, unas vistas que tú lo conoces bien, Diego,
Cero ruido.
O sea que
algún pajarito que se escapa por
algún
allí.
Algún pajarito, o cuando que ya tenemos ya, vamos a decir, los convenios con los agricultores de la finca para que no empiecen demasiado temprano, porque claro, aquí hay una zona de cultivo y demás, y hay una muy, muy, muy buena relación. De hecho, para este fin de semana, uno de los propietarios de una de las zonas, pues nos ha dicho que si queremos usar su, su espacio para aparcamiento, aparte de que tenemos, pero si queremos más, pues él nos lo, no lo cede gratuitamente. O sea,
y después
hay,
vende el vino.
Bueno, también
se dice, tú usa el aparcamiento que después me compras
el vino.
Ya
vengo ya por aquí. No, la verdad
y
que,
las papitas.
La verdad que allí hay un buen ambiente, unas buenas relaciones, por lo que yo he podido comprobar. Y ya digo, este fin de semana, el que quiera pasar un fin de semana diferente, la primera edición del Hippie Market, el cual queremos hacerlo todos los primeros fines de semana de cada mes, por lo que si esto funciona podemos hacerlo pues una vez por mes el Hippie Market.
¿Valora en tiempo cuánto se tarda desde el Puerto de la Cruz a la puerta de la finca San Juan?
15 minutos. O sea, y además es, es fácil el acceso o el encontrar lo que es la finca, porque es cruzando el pueblo de San Juan de la Rambla. Al llegar al fondo del todo, o coges otra vez hacia dirección puerto, o coges hacia San José, La Guancha, etcétera. Subes hacia lo que es San José.
La carretera que va desde el barrio de la Rambla hacia el barrio de San José.
Exactamente, como 2 kilómetros y algo, y verás una entrada a la izquierda. Además está señalizado, es un cartel grande que pone Finca San Juan. Entras a la izquierda, bueno, subiendo a la izquierda, por supuesto, y pasas el cementerio y hasta, o sea, es fácil.
El camino, va. El camino, la carretera está muy bien, y el camino estamos hablando de 600, 800 metros de sí. Asfaltado además, camino asfaltado.
Sí, está todo asfaltado, incluso el acceso a lo que es la finca, hace relativamente poco tiempo no estaba asfaltado, ya está asfaltado, o sea, el acceso es estrecho, pero también otra cosa importante, tenemos aparcacoches, o sea que la organización está bastante bien y
que ayudan a que la gente no se confluyan en el camino, sino como cuando hay una obra que se pone un semáforo, por ahí una persona arriba. Exacto. Pasen ustedes hacia adentro, pasen ustedes hacia afuera.
Exactamente.
Que no se queden atascados en el camino.
Exactamente, porque si no sería ya un poquillo más engorroso, pero no, tenemos 2 personas, una en la entrada y otra en el aparcamiento, y entre ellos pues se van comunicando con los walkie-talkie o con los móviles, me da igual.
Pero eso es el encanto de la finca San Juan, que te garantiza un aire puro, unas vistas impresionantes, un silencio, una tranquilidad, un reencuentro con parte de la naturaleza que tenemos tanto olvidada, y nada, una manera de disfrutar diferente los fines de semana. Sí, sí. Y entre semana.
Exactamente, y ya digo, este es la primera edición de Hippie Market. Todos los fines de semana tenemos Big Line, tenemos actuaciones en vivo también. Estamos preparando, además de lo que es el Hippie Market, la Noche en Blanco, Noche de Jazz, por supuesto para el Día de Canarias también tenemos...
ya está llegando el Día de Canarias, sí, por ahora estamos en Semana Santa.
Además. O sea, tenemos flamenco, tenemos diferentes actuaciones en vivo. Hace poco hicimos la Noche Country. O sea, queremos dinamizar lo que es la finca San Juan, y a día de hoy pues la verdad que está teniendo mucha mucha aceptación. Por eso vuelvo a repetir el número de teléfono, porque el que quiera reservar
para comer, para tomarse una copa, comer, ¿no?
Exacto, para el que quiera comer y demás, es el 922 350554. Allí, ya lo vuelvo a repetir, les atienden y les reservan la mesa.
Y en Facebook también tenéis,
en Facebook también. Y aparte,
pero para
de eso,
hacer reserva sirve de Facebook, ¿no?
Sí, también, sí, hay una que la voy a decir, info@finca-san-juan.de. Ya me vas a decir, Diego, ya sé lo que me vas a decir, ya sé, DE de Deutschland. Sí, bueno, de todos modos estamos trabajando en la página web para darle un giro, para que sea pues más dinámica y también no solamente enfocada a lo que es el turismo, vamos a decir, alemán, sino también el turismo local y nacional.
Es que la finca San Juan, hay que recordar que originalmente, hace muy poco tiempo, estaba enfocado a clientes alemanes, ¿no?
Exacto.
Y la incorporación de Alonso y este tipo de actividades es precisamente para ofrecérsela también como un espacio lúdico al turista nacional y al residente, que también tenemos derecho a pasarlo bien y disfrutarlo, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Y el aparte del turismo, del turista nacional, el residente es muy importante. Porque yo suelo escuchar muchas veces, ¿y dónde vamos? ¿Dónde podemos pasar una tarde-noche tranquila, agradable? Y nos encasillamos en lugares siempre fijos, que también tienen derecho, por supuesto. Pero si quieres algo diferente, te vienes a la finca San Juan y ya digo, allí lo pasas muy bien. Los precios no son exagerados, porque tal y como está la economía actualmente, el tema de los precios, los
complicado
precios son asequibles. Por eso digo, por ejemplo, el Big Branch es que está súper completo, con acceso a la piscina, si quieres pues darte un bañito y demás, es $17.90. Pero lo vale, porque está muy, muy completo. Aparte de lo que está expuesto en lo que es el tipo buffet del brunch, si quieres una tortilla o quieres huevos revueltos o quieres bacon o quieres huevo frito, lo que sea, se hace al instante también. O sea, eso es una ventaja.
Y tanto que sí. Y además, la comida alemana, a quien le gusta, está muy bien desarrollada, pero no es exclusiva. Es decir, también hay comida local y se están fomentando platos tradicionales canarios.
Exactamente. De hecho, hemos tenido una reunión, hoy es jueves, el martes tuvimos una reunión, todo lo que es el equipo, y ya hay unas pautas a seguir para el tema de comida canaria. Desde las piñas, papas con costillas hasta, en fin, el bichillo, lo que quieras, garbanza, ropa vieja, da igual. Entonces, enfócalo también desde ese punto de vista. No solamente comida alemana, porque incluso los alemanes te piden comida canaria. Porque si yo vengo a otro país, o en este caso vienen a Tenerife, si voy a comer más de lo mismo que como en mi país, pues
es
como,
un poco absurdo, como la verdad.
Que es una cosa
hay
que
gente
no...
que lo hace.
Sí, no, y lo piden, Diego. Lo que ocurre es que, hombre, lo que nosotros tenemos que intentar vender es, pero pruébelo. El tema del gofio. El gofio para alguna gente, pero ¿y eso qué es? Oye, una pelota de gofio hecha con miel, con leche, con nueces, almendras, etcétera. Oye, para mí eso es una exquisitez. Que lo prueben. Y cuando lo prueban, ahora si lo prueba así solo, ya es otra historia. Pero con bien hecho, una pelota de gofio, una pella de gofio, es buenísimo. Y lo prueban y dicen que es como turrón.
Yo, fíjate tú, te digo que una de las cosas que me sorprendió en negocios que a mí me gusta ir mirando, hace tiempo, desde la pandemia no lo hago, ¿no? Pero siempre voy probando sitios y tal. Me extrañó un negocio enfocado al turismo exterior, el turismo europeo, donde había todas las semanas unos talleres de aprender a comer gofio. Distintas variedades, es decir, tradicionales, desde el desayuno hasta la tarde, ¿no? Es decir, cómo se veía la cultura canaria desde la perspectiva del gofio, ¿no? Y llama mucho la atención porque es un alimento que se puede hacer de cualquier manera, prácticamente, a cualquier hora del día, ¿no?
Exactamente.
Y está en desuso, ¿eh? Las cosas como son.
Sí, incluso yo en tono también, mi mea culpa, yo desayunaba hace tiempo, pues, leche y gofio. ¿A quien le gusta solamente? No quiero hacer publicidad.
Hazla, porque mi primera hija, mi suegra, me decía, ¿para qué estás comprando esa mierda en la farmacia? ¿Para qué estás comprando esas papillas basura?
Exactamente.
Y se mete algo al... Oye, y te lo digo de verdad.
Sí.
Desde chico. La primerita papilla que se hizo mi hija, la mayor, gofio de 7 cereales.
Gofio, además de trigo, de millo, de mezcla, etcétera. Se puede hacer de infinidad de maneras. Espolvoreando en la leche, o si lo quieres más condensado, vuelvo a repetir, con leche, con miel, con lo que sea. Y es un producto que tiene mucho, mucho, muchas vitaminas, es muy completo, y que todavía falta, desde mi punto de vista, darle un impulso más a lo que es el gofio también. Entonces, ¿qué es que tenemos que hacer en este caso en la finca San Juan? Oye, aquí tienes gofio. Pruébalo. Y seguro que cuando lo prueban dicen, no, esto no es gofio, esto es un turrón. El turrón canario.
No, está claro. Es decir, hay cosas que hay modalidades de gofio que yo no me la puedo tomar. La ralea esa que te metes con el vino, eso no, yo no puedo.
Hay cosas y cosas. Pero eso ya son, lo has dicho bien, Diego, porque no es que sea malo, es que a mí no me gusta. Claro. Son gustos ya.
Entonces, hay gente que el que me lo enseñó dice, se ponía el tipo la boca llena de gofio y se echaba el vino detrás. Exacto. Y dice, no te atasca.
Exacto, eso es.
Pero era una costumbre que el tipo tenía y lo sigue haciendo y tiene ya 80 años.
Sí, como suele decir, un atascaburro de esto. Que se dice, ¡pum! Venga para abajo. Pero yo, por ejemplo, tampoco podría hacerlo. Ahora me pones ahí gofio con la leche o hecho en el zurrón del gofio, yo me lo como, a mí me gusta. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Ya son gustos. Por lo tanto, ya ahí cada uno elige lo que más le gusta, claro.
Más cositas que nos puedan ofrecer en la finca San Juan, aparte de... Bueno, está todo abierto, porque la verdad es que este está dando un giro a este tema y incorporando gastronomía canaria, incorporando ferias de la cultura, se llama la del Hippie Market.
Sí, Mercado de las Culturas, exacto. El finca San Juan está abriendo un abanico de posibilidades inmenso. Estamos trabajando en ello. Esta ha sido, pues, la
primera experiencia diferenciadora, ¿no?
Sí, y la verdad que, de hecho, es la primera edición. Queremos seguir haciéndola todos los meses. Todos los meses, todos los primeros fines de semana de cada mes queremos hacer el Hippie Market. Y también tenemos en mente otras actividades, otras, aparte de lo que ya nombré de Noche de Jazz, Blanco, etcétera, etcétera. Tenemos otras ideas, las cuales todavía no las puedo anticipar, porque a mí me gusta tenerlas cuando estén hechas. Es cuando yo voy a decir, mira, tenemos esto, esto y esto. Gente Radio, por supuesto, será...
Estará informado pertinentemente.
Estará informado pertinentemente porque, como tú muy bien has dicho, hay que darle ese giro, tanto la propiedad como el amigo Jens, que tengo un mensaje para ti de mi jefe Jens.
¿Sí?
¿Sí? ¿Te acuerdas que me comentaste como que James, un nombre de La Vera, en la anterior entrevista, ¿no?
Sí.
Es que él vive en La Vera. Le digo, bueno, como yo tengo la entrevista, se lo voy a decir a Diego.
Pues me alegra, porque cuando me ha dicho tengo mensajes de James, digo, ¿le habré hecho alguna obra en mi vida anterior profesional y le habré dejado algún cable mal puesto o algo? Pues no, no, mal, no, no. Me alegro. No.
Vive en La Vera y está encantado de vivir en La Vera. Además, es una persona que habla, que yo le dije, mira, si quieres, pues...
Habla perfectamente español, sí.
Perfectamente español, además. O
sea, pues estas novedades empresariales y este giro a la... que esto no es nuevo, sino el giro nuevo que le estamos dando. Bienvenido, ¿eh? Sabes que esta es tu casa, cuando quieras venir con él.
No, agradecido.
Hablamos, cuando tengamos algo que presentar, alguno de estos proyectos que tenéis en mente, que estáis trabajando duro con ellos, cuando sean ya realidades.
Exacto.
Pues de eso se trata, de ir haciendo comarca, de ir haciendo... Y sobre todo, abrir la mezcla que tenemos que buscar de turismo y residentes. Que ese era el valor del Puerto de la Cruz, mezclar a la...
Fundamental. ¿Se da cuenta el Puerto de la Cruz, sin ir más lejos? ¿Por qué ha tenido ese éxito en cuanto
al
turismo?
El hecho diferenciador del puerto era ese.
Ha sido uno de los hechos diferenciadores del puerto. Esa convivencia. Entonces, ¿qué ocurre? La finca San Juan, pues, lo mismo hay... O sea, vamos a abrir todo tipo de mercado. No vamos a centralizarnos solamente en el mercado alemán, como ocurría hace tiempo atrás. Ahora hay una nueva propiedad. Está Jens al frente de ello. Y con el equipo que tenemos alrededor, queremos darle ese giro tanto al turismo internacional como al turismo nacional y local. Fundamental.
Y desde luego publicitar que las bondades de este norte de la isla de Tenerife tienen que salir ya de una vez a flote todas. No centrarnos solamente en las cosas tradicionales, sino proyectos nuevos que vayan abriendo el abanico de posibilidades que se nos ofrece.
Exactamente.
Por cierto, ¿sabes algo? Porque me molestó muchísimo ayer, había una polémica en el Puerto de la Cruz con una pelea que hubo. ¿Es responsabilidad de alguien que haya descerebrados en este mundo mundial? ¿Es culpa de algún ayuntamiento que haya locos que se pelean en la calle?
Tú lo has dicho, o sea, culpa del ayuntamiento.
Es absurdo, yo digo.
Controlar...
Vamos a hacer daño a quien hacemos daño es al Puerto de la Cruz.
Es que ese es el tema. Vamos a hacer un kick-cut, vamos a dejar a la finca San Juan un momento a un lado. Después, ahora seguimos.
Pero todo afecta. A nosotros, sí, no, todo afecta.
Ojo, la imagen de cualquier ciudad, de cualquier pueblo, de cualquier negocio, es fundamental. Esto, una pelea, una reyerta, una incluso hasta una redada. Uh-huh. Todo eso repercute. Y cuando hay algo grave, repercute muy negativamente para el tema de la ciudad. Sobre todo porque si presumimos de ciudad segura, ciudad amable, etcétera,
que lo
etcétera,
es. Sí, que lo es.
Es que los canarios de por sí ya somos amables. Somos amables, tratamos bien a los turistas, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas, controlarlas. Yo sé que tanto la policía local como nacional, etcétera, etcétera, hacen su función, pero controlarlo, es que en cualquier momento puede estallar una pelea. ¿Cómo controlas eso?
Lo que podemos controlar es que no presumamos de las desgracias de nuestro pueblo y las saquemos a la luz pública a través de las redes sociales intentando buscar la viralidad haciendo daño a nuestro pueblo.
Los trapos sucios se lavan en casa. O sea, pero claro, es muy difícil. Hoy en día con el tema de las redes sociales y...
¿Tú te crees que no hay peleas en todos lados? ¿Tú te crees que no hay peleas en todos lados?
En todos lados.
¿Tú te crees que no hay problemas en todos lados? ¿Por qué sale tanta basura del puerto?
A ver, es que... Pues yo siempre he dicho que, mira, el puerto han intentado matarlo y el puerto siempre ha resucitado. Siempre, de toda la vida, de toda la vida.
Pues vamos a intentar no matarlo más y vamos a intentar resucitarlo entre todos.
Vamos a que resurja de una vez y se mantenga. Porque el Puerto de la Cruz siempre ha sido, hemos presumido siempre, y lo es, la ciudad turística por excelencia, pues vamos a presumir con hechos. Vamos a hacer que todo turista que venga aquí, incluso la gente que vive aquí, porque no solamente son los turistas, sino hay turistas que vienen, tienen su casa o alquilan un apartamento y están aquí 6-7 meses tranquilamente. O sea, eso también hay que cuidarlo. Si nosotros le damos que lo tenemos, esa seguridad, esa amabilidad, etcétera, etcétera, siguen viniendo.
Hay que volver a poner al Puerto de la Cruz donde nunca debió dejar de estar y entre todos mejor que solamente unos cuantos. Y además, pensemos que tenemos un objetivo común, que es mejorar nuestra sociedad. No porque gobiernes uno, gobiernes otro, tenemos que hacerle daño a los unos a los otros. Esto no son 50-50.
No.
Esto es una única entidad. Oye, felicidades por la iniciativa de Finca San Juan, que de verdad que vayamos apostando por lo propio, lo doméstico, pero también mezclado con el turismo y hagamos de este destino norte de Tenerife algo diferente, novedoso, y apostemos por todo este tipo de cosas.
No, pues lo dicho, muchas gracias a Gente Radio por la oportunidad que nos está dando de visibilizar lo que es, voy a partir, la primera edición del Hippie Market, Mercado de las Culturas, este fin de semana, día 9 y 10, de 10 de la mañana a 5 de la tarde el sábado, de 10 de la mañana a 2 de la tarde el domingo, pero ojo, claro, de 10 a 2 a las 2 nos echan, no.
Quien quiere quedarse a comer,
quien quiere quedarse a comer, habrá DJ, habrá esto, lo otro, puede quedarse allí tranquilamente sin ningún problema. O sea que van a ser 2 días largos. Yo espero que, y soy muy optimista, va a salir todo bien. Y quiero agradecer también a todos los artesanos que se han puesto, y artesanas que se han puesto en contacto con nosotros. Y la verdad que ha sido una repercusión muy, muy buena.
Pues nada, Alonso. Contigo llegamos al Ecuador del programa y ya gracias por desengrasarnos, que teníamos una mañanita hoy interesante. Vamos al Ecuador, a la pausa musical, Dua Lipa, Cold Hair, un temazo con Elton John que a mí me gusta. Lo pusimos ya cuando hicimos la semana del Elton John, pero me viene muy arriba. Dua Lipa, Cold Hair.
Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Nueve y 35 minutos de la mañana, es el momento de ponernos en contacto con nuestro analista, don José Luis Figueroa. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues contento de saludarte, porque sé que, bueno, estás recuperadísimo, ¿eh?
Bueno, hace una semana me hicieron una operación fuerte por unas células cancerosas en la próstata, pero gracias a una excelente cirujana que tenemos en el Hospital General, con un nivel extraordinario a nivel mundial, pues estoy hoy en mi casa bastante tranquilo.
¿El servicio de oncología del hospital ha sido Candelaria o el universitario?
El universitario, sí.
Pues yo también conozco el universitario, fantástico, de verdad. Es una profesionalidad exquisita en todos los niveles, no solamente los cirujanos, sino también enfermeros, auxiliares, sí. Absolutamente todo, ¿eh? Una maravilla.
Sí. Así que nadie le tenga miedo. Tenemos una sanidad excelente y tenemos que repetirlo y ponerlo en valor cada vez que se pueda.
Eso es muy importante, que no solamente digamos las quejas de los atascos, de las listas de espera, es decir, cuando hay algo importante y es urgente atender al paciente, que se quiten los tópicos. La sanidad canaria funciona y funciona muy bien. Desde el 2012 que yo soy usuario, lo tengo que decir. Ha habido problemas con el COVID, las fechas de las revisiones y tal. Pero, chicos, estamos rodeados de buena gente, de muy buenos profesionales y además muy empáticos, muy humanos y que te tratan de maravilla, sinceramente. Yo no conozco a nadie que tenga una queja.
Efectivamente, y nos tenemos que celebrar, felicitar por ese asunto.
Bueno, vamos a aprovechar tu recuperación, que nos alegramos de ella muchísimo, para hablar de cosas que son de actualidad, pero hay un tema que me comentabas ayer y creo que es importante analizarlo para que la gente, nuestros oyentes, tengan una visión de lo que realmente supone la política internacional, porque hay denominadores comunes, hay analogías que a veces se nos pasan por alto, ¿no? Y tú querías hacer una reflexión sobre ello.
Sí, es importante entender lo que está pasando en el mundo en relación al manejo de la información, ¿no? O sea, cuando nosotros miramos a Rusia en este momento y miramos las estrategias de información que hace Putin para mantener el control de Rusia, es una estrategia de eliminar cualquier competidor en información, eliminar palabras claves que a la población civil le suenan muy mal, como la palabra guerra. No se permite la palabra guerra, porque a los soviéticos, a los rusos les suena a la guerra mundial y eso les da pavor. Entonces, lo que hace es manipular toda la información para que los rusos en este momento tengan un apoyo total a Putin, o casi total. Eso lo hizo ya, por ejemplo, en otras circunstancias, Trump, con el manejo de la información en el interior de Estados Unidos. Imaginemos que si en el interior de Estados Unidos la gente, los republicanos siguen pensando que a Trump le robaron los votos, en un país donde hay libertad de información, porque en Estados Unidos hay libertad de información, aunque hay cadenas que son preponderantes en el interior, ¿qué pasará en la mente de un ruso que solo tiene un canal de comunicación real? Y esto lo tenemos que entender. Y que luego en Rusia la pobreza está brutal, la pobreza rural, que las fuentes de información son únicas. Es decir, aquí podemos decir, tenemos distintas fuentes de información, sí, pero no todo el mundo accede a todas las fuentes de información. En general, en Rusia, que es un país muy poco urbanizado, es decir, estamos hablando de que el 60% de la población vive en medio rural, un porcentaje muy bajo de personas acceden a los medios de información internacionales a través de Internet. Fíjate, hay un dato al respecto muy interesante. Se calcula que más de 150.000 informáticos rusos se están yendo de Rusia o se han ido ya. Informáticos que acceden a toda la información del planeta. El resto, los que no acceden a esa información, el que vive en un mundo aislado en la provincia de Irkutsk, no tiene esa posibilidad. Entonces, tenemos que entender lo que pasa dentro. La única posibilidad real es que ganemos la guerra de Europa contra Putin. Y la ganemos con el apoyo norteamericano, que está siendo esencial, el apoyo de Japón, el apoyo de Australia, el apoyo de Nueva Zelanda, etcétera. La única posibilidad es que seamos conscientes que estamos en guerra, de que esa guerra tiene unos flujos derivados de la información y cómo se manipulan, y que esos flujos nos llegan a nosotros también de alguna manera. Tenemos que tener en cuenta que en Europa Putin tiene un aliado estratégico en este momento, que es el presidente de Hungría.
Fortalecido con las elecciones, ¿eh? Fortalecido, cuarta mayoría.
Fortalecido por las elecciones, pero también con un manejo bastante sucio de la información y de la pluralidad. Pero está dentro de Europa, pero es en este momento un caballo de Troya dentro de Europa, apoyando algo que parece muy sencillo. Yo estoy dispuesto a pagar en rublos y no en dólares o en euros el gas que compro a Rusia. Eso significa que no le pago en dólares porque le costaría más rublos, porque el rublo se ha hundido. Es decir, que no estoy dispuesto a seguir la condición, la guerra económica que Europa está lanzando contra Rusia. Estoy dispuesto a ser el aliado de Putin dentro. Este señor, Erdogan, ha estado hace unos meses en Madrid dándose abrazos con el señor de Vox, Abascal, en una internacional que está operando en el mundo para manipular la información, manipular la cultura y hacer a nuestros países cada vez más autoritarios. Y esto lo tenemos que entender. El modelo último es Putin, pero modelos anteriores en ese proceso hacia Putin tenemos a Erdogan y tenemos en España a Vox y a Abascal.
A Orbán te estaba refiriendo, ¿no?
Orbán y Abascal, sí. Este análisis es importante que lo tengamos claro, que tengamos claro con quién estamos dando, con qué personajes estamos dando, cómo manipulan la información, cómo les da igual la información que tengan que manejar para conseguir el apoyo de unos o de otros. ¿Cómo son capaces de asimilar ayer a Pedro Sánchez a Hitler, nada menos? Unos señores que defienden a Franco. Franco fue el único que saludó a Hitler realmente. Estos señores que defienden a Franco saludó a Hitler, pero dicen que el que es Hitler es Pedro Sánchez. ¿Cómo manipulan la información? Y con el aplauso de todo su grupo parlamentario.
Y además con una negativa absoluta de rectificar cuando Bolaños se lo reclamó, ¿no? Es decir, llamar Führer al señor Sánchez, por mucha crítica y discrepancia política que uno pueda tener con él, ¿eh? O llamar Goebbels al señor Bolaños en una sede del Parlamento Español. De verdad, a mí me preocupa mucho esas actitudes, ¿eh?
Claro, por eso las tenemos que denunciar y explicar. Es decir, ¿por qué unos señores tomaron el Congreso de los Estados Unidos en una democracia tan importante como Estados Unidos? Porque estaban manipulados por la información. ¿Quién fue el que generó esa información? Trump. ¿A través de qué canales? Pues los canales fueron el señor Bannon, que es un señor que ha montado una internacional de las derechas y de las ultraderechas, que apoya en España al señor Abascal. ¿A través de qué medios? El manejo muy bueno de la informática segmentada. Localizan grupos de opinión o de interés y trabajan sobre esos grupos de interés para socavar su capacidad de votar a otros partidos, para socavar su pluralismo y convertirlos en adictos a su información. Hay un caso en Canarias tremendo. Hemos detectado campañas de Vox que apoyan a los cazadores, por un lado, y a los animalistas, por otro. Es decir, los señores que se dedican a la caza, que son señores absolutamente respetables, igual que los señores animalistas, pero que entre ellos se enfrentan, tienen debajo un apoyo común. Vox.
Es curioso, porque además es que los extremos se tocan, es una frase que se viene usando habitualmente desde hace mucho tiempo, pero es una realidad, ¿no? Y estás hablando de formaciones políticas ultraconservadoras, por no llamarla ultraderechistas, que están coincidiendo en estrategias políticas con alguien tan a la izquierda como puede estar Putin, ¿no? Es decir, llama la atención y rilla, ¿no? Pero además es que están financiándose esos partidos políticos, Jean-Marie Le Pen, Orbán, el primer ministro polaco, que sorprendentemente, no sé, ¿tú qué opinas de la parte de la política polaca? Porque a mí me está llamando la atención la actuación en la crisis Ucrania.
Claro, pero es que parte discrepo del primer planteamiento que hace. Putin no es un señor de izquierda.
Vale.
Putin es un dictador. Es un señor que viene del KGB. Es verdad que el KGB lo montó el Partido Comunista Ruso. Pero ese modelo de autoritarismo que viene del periodo de entreguerras, es decir, del periodo de entreguerras entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, se generaron dos ideologías enfrentadas a muerte, que eran la ideología comunista soviética leninista y la ideología fascista. Y las dos, en un primer momento de la Segunda Guerra Mundial, se entendieron. Hubo un pacto de no agresión.
Eran socios, sí.
Porque el autoritarismo, la falta de libertad, es la base de estas ideologías, el cómo controlo la libertad de los demás. Por eso el discurso se elabora a partir de esas hipótesis, ¿no? Luego, cuando Rusia vio que Hitler estaba dispuesto a socavar también el Imperio Soviético, fue cuando armó el Ejército Rojo y ya conocemos lo que nos pasó después. Sin embargo, realmente el progreso humano se ha debido a la libertad, se ha debido a la democracia, con sus defectos y sus virtudes, pero la derivada de estos señores no viene exactamente de un planteamiento de izquierda, de ninguna manera, viene de un planteamiento autoritario, que es otro tipo de planteamiento. ¿Qué pasa en Polonia? Que hay un planteamiento autoritario, pero el planteamiento nacionalista polaco contra los desmanes rusos es anterior a ese, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en este momento Polonia se alinea perfectamente con la OTAN, porque en otro caso ellos recuerdan en su historia lo que pasó con la Unión Soviética, así que la Unión Soviética siempre ha tenido interés en primero acabar con Ucrania y segundo acabar con Polonia, con Moldavia, etcétera, con todos los países del límite, y recuperar, la ideología de Putin es recuperar el antiguo imperio soviético. Pero eso no deriva de que él sea de izquierda, deriva de cómo él elabora su pensamiento estratégico, manipulando a la tiene que tener apoyo interno, apoyo de los oligarcas, apoyo interno de la población manipulando su información, cegar cualquier posibilidad de que haya oposición, y entonces, claro, con esos mimbres puede atacar Georgia, puede atacar Chechenia o puede atacar, en este caso, Hungría. ¿Qué es lo que podría ocurrir? Podría ocurrir que Europa refuerce su planteamiento. Yo creo que ahí tenemos a un líder español extraordinariamente beligerante, que es Borrell, que está hablando muy claro sobre lo que hay que hacer. Borrell está liderando en este momento la parte más agresiva de Europa, y yo creo que hace bien, porque necesitamos esa agresividad y esa claridad. Es decir, necesitamos hacer conscientes a la población de que estamos en guerra todos y todas, que para asumir el coste de esa guerra tenemos que hacer sacrificios, que tenemos que reducir nuestras fuentes de energía externas a las islas, en este caso a España, a Europa, a Alemania, que está financiando en este momento la guerra con su importación diaria de gas. Es decir, sabemos que estamos pagándole 1.000 millones de euros al día a Putin para financiar su guerra, porque doña Angela Merkel dejó que su país dependiera exclusivamente del gas ruso para poder venderle coches caros. Y esta es la realidad. Y ahora todos estamos pagando esta falta de visión extraordinaria que tuvo la canciller. Bien,
pues tienes razón.
Pero tenemos un líder en América, que es Biden, que está dispuesto a dar la batalla, que es heredero de la mejor tradición socialdemócrata americana, del Partido Demócrata Americano, aquella visión de la libertad. Y gracias a que tenemos a Biden en Estados Unidos al mando, podemos hacerle frente, yo creo que con muy buena cabeza, a Rusia. Rusia tiene que perder la guerra, tiene que salir de Ucrania, y tenemos que ser capaces de socavar el régimen de Putin desde fuera para que en algún momento colapse. Y colapsará. Desde el punto de vista económico tendrá que colapsar, desde el punto de vista militar podrá colapsar, y desde el punto de vista político también podrá colapsar.
Para finalizar, ¿tú crees que la guerra de Ucrania es un mal que puede traer un bien, que es la unificación y el fortalecimiento de la Unión Europea ante las amenazas que puede suponer Rusia, y la que está tomando buena nota China, y antes de invadir Taiwán se va a apuntar hasta dónde podemos ser capaces de aplicar sanciones económicas? ¿Tú crees que todo esto al final va a resultar positivo para la Unión Europea?
Yo estoy convencido de que sí. Lo que pasa es que tenemos que explicar todas las claves de la guerra, explicar las claves de la democracia europea, de cómo funciona Europa. Si, por ejemplo, el discurso nacionalista de Vox o de Orbán en estos días, que decía que había ganado contra la burocracia de Bruselas. Es decir, Europa es el proyecto político más importante de la humanidad. Es decir, nunca un proyecto político como Europa ha generado tanto bienestar en su población, tanta educación en su población, tanta democracia, tanta solidaridad hacia el mundo. Nunca hubo un proyecto de este calibre. Y lo que estaba diciendo Borrell en este momento es que ese proyecto necesita también una parte militar para evitar que ese proyecto sea acosado en sus fronteras o más allá de sus fronteras. Entonces, yo sí creo que después de esta crisis volverá un camino de fortalecimiento en la Unión Europea, donde es posible que China entienda que si socava a nivel internacional el orden mundial, es posible que termine igual que Rusia. Lo que pasa es que China son 1.400 millones de personas y Rusia son 140 millones. Es decir, Rusia, aunque es un país muy extenso, es un país pequeño. Es un país que tiene, con 140 millones, mucho menos PIB que España. Entonces su poder es muy limitado. En este momento el poder de Rusia son los 1.000 millones de dólares que estamos pagando por la energía.
Y las bombas nucleares.
Y las bombas nucleares, pero las bombas nucleares, que dan un poco de pavor. Yo creo que la OTAN está haciendo un esfuerzo tremendo de contención. Las bombas nucleares también tienen sus sistemas de eliminación. Es decir, es verdad que es un peligro mundial, pero creemos, muchos creemos realmente, que dentro del aparato del Kremlin también hay personas que son capaces de frenar la activación de ese botón nuclear. Y esto, quien lo sabe mejor son los americanos, que son los que nos venían informando bien, porque tienen un sistema de información mejor que nadie. Nos estaban diciendo lo que estaba pasando, nos estaban diciendo lo que iba a pasar, y han acertado plenamente. Yo creo que en este momento estamos en buenas manos, tanto el secretario general de la OTAN como nuestro representante exterior, que es Borrell, como Biden, son tres personas alineadas, bien alineadas, con la señora presidenta de la Comisión Europea, por supuesto, y de la Unión Europea, bien alineadas para hacerle frente a lo que le estamos haciendo frente, que es terrorífico. Tenemos que decir que toda la solidaridad que despliega el pueblo español con Ucrania es un modelo para toda Europa, es un modelo para los ucranianos también, así nos lo ha agradecido el presidente Zelensky, y creo que juntos, si no nos dejamos abatir, aunque esta guerra dure más de lo que preveamos, no va a acabarse en pocos meses, va a durar, porque no solo se trata de que abandonen el cerco de Kiev, se trata de que abandonen toda Ucrania. Ese es el objetivo.
Incluida Crimea, decía Kasparov ayer. Hay que sacarlos de Crimea. Pues nada.
Ya la OTAN está trabajando en Georgia y en toda la parte del Cáucaso para evitar que la crisis se pueda derivar a otras regiones de Rusia. Con el intento siempre de que el sistema ruso que ha montado Putin quiebre desde dentro.
Pues te agradezco muchísimo esta reflexión, porque creo que es muy importante todo lo que se ha comentado en estos últimos minutos en esta radio, y que sigamos contando con tu opinión y tu análisis, que siempre es muy gratificador y muy interesante de escuchar. José Luis, que te recuperes. Gracias. Totalmente.
Gracias.
Y cuanto antes mejor. Pues la verdad está siendo una mañana bastante intensa, de lo que estábamos hablando a lo que teníamos previsto hablar, lo que estamos hablando, un huevo, una castaña. A veces hace una escaleta y le va saliendo el programa diferente. Pero sinceramente, creo que está siendo muy interesante, que se están vertiendo muchísimas opiniones desde distintos puntos de vista, y que el análisis de la realidad le puede facilitar a todos nuestros oyentes pues tener distintos puntos de vista de una misma realidad, y al final sacar sus propias conclusiones y su propia opinión de lo que nos está ocurriendo. Vamos a ponernos en contacto en los próximos minutos. No sé si ya tenemos la línea ocupada con Juan Carlos, a recibir a presidente de ATA, para también ATA Canarias, para también saber la posición, la visión del mundo autónomo de toda esta situación que nos envuelve. Muy buenos días, don Juan Carlos.
Buenos días, Diego.
¿Cómo te encuentras? ¿Ya tienes el coche arreglado?
No, está haciendo el cambio de aceite y filtro, y luego me toca ir a pasar la ITV. O sea que estoy pendiente en un ratito que me den el coche y sola marcha.
Pues nada, hoy también la actualidad afecta, bueno, hoy siempre, ¿no?, al mundo autónomo. Y es un placer poder compartir contigo estos minutitos y saber qué es lo que le preocupa al autónomo, porque no es poco, ¿eh? Y novedades hay.
Sí, novedades hay. Bueno, lo que preocupa, vamos a ver la reunión que va a mantener hoy el presidente de gobierno con el líder de la oposición, y a ver si llegan a acuerdos, que es importante, y sobre todo acuerdos en materia fiscales y en rebajas, que es una de las peticiones que va a hacer la oposición. Me parece que va a ser complicado porque ya ha adelantado el gobierno que no está muy por la labor de una bajada impositiva, pero en estos momentos necesitamos que se nos eche un salvavidas, que se nos eche una mano y no que no se nos eche una piedra al cuello, ¿no?
Si alguien está sufriendo ahora mismo la carga fiscal es el autónomo, porque quien haga declaraciones trimestrales sabe que ahí no perdonan, que cuando te pasas un día de pagar la seguridad social tienes un 20% de recargo, cuando no haces bien la declaración trimestral pues se te cae también encima una losa. No hay una voz unida y fuerte, porque Feijóo va a reclamar que se tenga en cuenta que el autónomo está sufriendo una presión bárbara en estos momentos de crisis.
Sí, el problema que hay es que hay un mantra en estos momentos de que pedir la rebaja de impuestos es no ayudar al estado del bienestar y no ayudar a la seguridad social y a la educación. Y bueno,
eso no es verdad.
Eso no es verdad. Lo que se ha demostrado en las comunidades autónomas, donde ha habido una rebaja impositiva, que al final están recaudando más dinero. El problema que hay es que habría que exigir a nuestros gobernantes que me gestionaran mejor nuestros recursos. El problema que hay es que hay una mala gestión de los fondos públicos. Con lo cual, pues bueno, tenemos un gobierno central sobredimensionado, ya no solo en ministerios. Yo creo que somos el segundo país de Europa en números de ministerios, sino que aparte estamos viendo que hay muchas partidas que todavía no siguen llegando donde tienen que llegar. Y al final pues vemos como comunidades autónomas como la Canaria, el año pasado sigue incrementando el crecimiento en trabajadores públicos, y lo que hay que recordarle que para poder mantener el empleo público hay que recaudar, y al final lo que está pasando es eso, que nos pasan a nosotros autónomos y ciudadanos las subidas impositivas para que podamos pagar la fiesta a los demás.
Los datos del paro dicen que van las cosas bien, pero y además Ángel y Víctor Torres se compromete que para el mes que viene va a volver a haber una bajada de número de parados y que van a llegar a 200.000 solamente, ¿no? Que ya está bien.
Sí, pero
¿de dónde se generan esos empleos? ¿De dónde están esos empleos?
Pero es que nos parecen 200.000 parados, nos parece como una cifra normal, y estamos hablando que 200.000 parados son un 20% del empleo en Canarias. O sea, que es que estamos hablando que uno de cada cinco trabajadores en edad de trabajar está en el paro. O sea, que no son datos para sacar nadie pecho. O sea, aquí podríamos sacar pecho cuando estamos por debajo de un 7%. Y ese dato en Canarias no lo hemos visto nunca, ni en la época de más apogeo. O sea, que con lo cual, el problema que hay es que tenemos un sistema en estos momentos de que se está primando demasiado las ayudas llegado momento dado al no trabajo, y al final pues no se fomenta el trabajo, y estamos viendo que hay problemas para conseguir mano de cualificada, estamos viendo que hay muchos sectores que no consiguen trabajadores, y luego pues el otro día hablaba con empresarios que todavía hasta estos primeros días de mes no saben cómo va a pasar el mes anterior, si han ganado o han perdido dinero. Sobre todo, por ejemplo, sectores como puede ser la restauración, o puede ser sobre todo el sector de la hostelería, con una subida semanal de los precios de la electricidad, del gas y luego ya de la materia prima, pues al final no sabe hasta que no termine de facturar el mes que si todo el trabajo que has hecho te ha valido para bien o no has cubierto ni los gastos estructurales que tienes, porque es que nos están comiendo hoy por hoy toda esa subida que tenemos en estos momentos.
Somos capaces de aguantar casi de todo, ¿no? Las noticias que nos dicen nos llevan a un sinsentido, ¿no? El turismo, bárbaro. Es decir, las reservas para Semana Santa, que es la semana que viene, por encima del año 19. Gente todavía en ERTE en el sector de la hostelería. Los precios disparados en la cesta de la compra y en el combustible y en el tal. Pero, sin embargo, el paro se reduce. A mí me crea esto una incertidumbre. Yo no he visto un escenario económico como este con tantas luces y tantas sombras. Porque, además, el día a día del autónomo es que están con la lengua por el suelo y la gente pensando en cerrar.
Se te va comiendo en estos momentos, ¿sabes? Hay que pensar que el 60% del autónomo no había recuperado todavía la facturación del año 19. Una cosa es que se vaya facturando, que se vaya generando empleo, que haya reservas hoteleras, que por un principio lo que es tanto para la Semana Santa como para el verano parece ser que van a ser buenas inicialmente, salvo que haya una catástrofe o una ola nueva con el coronavirus, tiene que haber. Pero claro, el problema que estamos viendo también es que el volar a Canarias se está convirtiendo en un destino de lujo, sobre todo para el peninsular. Nosotros porque tenemos un descuento del 75% del billete, pero es que hoy por hoy intenta salir ahora y buscar un billete para, no digo para Semana Santa, porque ahora mismo ya es inviable, ¿no? Pero búscate un billete para este mes o finales de mes o a principios del mes que viene,
y no te baja un billete de 70-80 euros.
Me acaba de llegar una noticia de un colaborador de esta casa, donde dice que las agencias acaban de incrementar en las tarifas de Air Europa entre 90 y 120 euros por el incremento del coste del combustible en vuelos de más de 3 horas de duración. Entre 90 y 120 euros.
Lo estábamos hablando el otro día, o sea, eso va a encarecer un 30% como mínimo el encarecimiento, la subida del queroseno. O sea, y esos precios se están aplicando. Ayer mismo fui a jugar al pádel y ya cuando fuimos a pagar, ya el señor, no, mira, hay que pagar un poco más porque ya
los focos cuestan más por la noche.
Efectivamente, entonces claro, al final es que empiezas a sumar y vas al supermercado y cada día pues no solo es el aceite. O sea, es que vas a comprar cualquier tipo de producto y al final te tienes que volver un especialista en salir a comprar. Si quieres mantener unos precios y no se te dispare la bolsa de la compra, tienes que ir a 4 o 5 sitios. O sea, tienes que comprar la fruta y verdura a lo mejor al mercado. O sea, hablábamos otro día de precios, de comprar en un supermercado los plátanos a comprarlos en el mercado, pues estamos hablando de a 57, 59 céntimos que está el kilo de plátanos a unos 70 y pico que te lo venden por ahí cualquier supermercado de alimentación. De estos de cualquier cadena las conocidas. Entonces, el bolsillo del ciudadano está muy afectado. Entonces, es verdad que hay gente que no ha tenido problemas económicos, pues, el que trabaja para la administración o determinados sectores que no les ha ido mal durante la pandemia. Pero claro, el incremento ahora de todos estos costes de electricidad, que eso sí lo pagamos todos, y sobre todo el gasoil y la subida de la materia prima, pues te hace que te quede menos dinero para gastar, con lo cual esta inflación que hay se va a disparar. Ya los expertos están hablando que vamos a acabar entre un 11 y un 12% a final de año, y ya cuando sí, con dos dígitos esto es de locura.
Es duro.
Significará cierre de empresas y desempleo. Yo creo que ahora es el momento más que nunca, además lo estamos viendo como otros países del
lo están entorno, haciendo.
Incluso hasta países con ideología socialdemócrata están bajando impuestos. Hoy salió un artículo del ABC que 3 de cada 4 españoles están pidiendo que se bajen los impuestos.
3 de cada 4, señor, y además en el ABC. Pasa que, bueno, ya sabes tú que les va a costar...
O sea, que como hablábamos antes, el mantra que hay es que bajada de impuestos es que van a tener que recortar en los servicios, no.
Lo que hay que recortar es en el exceso de recaudación prevista, que están recaudando más de lo que tenían previsto, y ahí sí van a recortar, si bajan los impuestos. Es lo que deberían estar pensando.
Es que todo este incremento que está viendo la gasolina son más impuestos que están pagando, y por eso han tardado tanto en sacar las normativas. El descuento que han hecho es un descuento mínimo, porque todavía le están ganando 20 o 30 céntimos de lo que tenían presupuestado inicialmente en los presupuestos. ¿Y por qué no comparten con la ciudadanía que estamos asfixiados ahora, que es el momento ahora de echarnos una mano a todos? Pues no, o sea, aquí hay un afán de recaudatorio que para que ellos tengan para sus gastos, pero nosotros es la necesidad que tiene ahora la ciudadanía.
Y para subvencionar a quien les parece.
También, o sea, en cierta manera también estamos viendo también de que bueno.
Don Juan Carlos, nos tenemos que ir, pero quiero hacerte una pregunta. Hoy nos hacíamos eco de la renovación de la presidencia de la COE en Tenerife a través de don Pedro Alfonso, pero sí. Tienen un problema de un recurso en los tribunales. ¿Eso se va a quedar en nada o va a haber problemas con este nuevo nombramiento?
A ver, yo estuve ayer, pues nosotros formamos parte de COE, y la verdad que fue una pena aquella división del sector, pero no sé el recorrido que va a haber. O sea, yo ya en su momento viví algo parecido. No en COE, sino en la Cámara de Comercio, cuando presentamos la candidatura de Juan Padrón, y en este caso nosotros nos dieron la razón, de que teníamos razón 5 años después. O sea, perdimos la Cámara, pero luego los juzgados a los 5 años nos dijeron que teníamos razón. Yo no sé lo que va a pasar con esto. Lo que sí está claro es que es una pena, que ahora mismo tenemos que tener unidad en el sector, que no se hayan hecho las cosas bien del todo. Yo creo que en el fondo, aunque se han cumplido, o parece ser que se han cumplido los estatutos, yo creo que había que haber hecho las cosas de otra forma para que no hubiese habido esta división y hubiésemos ido todos con unidad. Y si se quieren presentar varias planchas, pues oye, que la que más votos saque, valga. Pero ha quedado el sector bastante dividido y patronales importantes fuera de los órganos de gobierno, ¿no?
Bueno, pues esperemos que todo ese tipo de cosas se corrijan. Feliz Semana Santa, que ya la semana que viene no nos hablamos.
Pues a disfrutarla también, todos los radio oyentes, y que esperemos que tengamos buen tiempo y que podamos disfrutar. Y sobre todo, recordar lo de siempre, consumir producto local y comprar los pequeños. que son los que necesitamos ahora que nos echemos en una mano entre todos.
Eso está claro. Y prudencia y conciencia de que el COVID sigue estando por ahí. Que ya el día 20 dejamos de usar mascarilla obligatoriamente, pero no nos obligan a no usarla, ¿eh?
Efectivamente.
Un abrazo.
Pues buen fin de semana para todos. Un abrazo.
Pues seguimos y variando la información. ¿Ahora de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablarte. Tienes que buscar una sintonía del mundo cripto. Muy buenos días, don Ruimán González.
¿Qué tal, tío?
Nos falta micrófono ahí. A ver. Buenos días, don Ruimán.
Hola.
Lo tenemos aquí. No lo tenemos por teléfono, lo tenemos aquí.
¿Qué tal?
Oye, pues que hoy tenemos que hablar del mundo cripto. Que ya te digo que te tienes que buscar una sintonía para que la gente identifique. Musiquita, a continuación, Ruimán. Porque las criptomonedas son una de las novedades importantes en la declaración de la renta y eso a veces pues nos pone un poco los pelos de punta.
Sí, hombre.
Las novedades siempre en este gobierno, pelos de punta.
Y sobre todo el tema de que, mira, esta semana me he estado asesorando con abogados, con asesores, con expertos, entre comillas, por supuesto, dentro del sector de las criptomonedas. Y la información que hemos recibido, primero, es súper ambigua. O sea, estamos en
Qué raro.
Estamos en un marco legal complicado, o sea, que al principio teníamos que crear las criptomonedas en el famoso modelo 720, en enero se les canceló por parte de Europa, que lo tumbaron para abajo, luego estuvimos hasta 15 días antes de cerrar el mes de marzo, que era la fecha máxima, sin saber si se tenía que no. Al final, pues se quedaba el modelo 720 fuera de las criptomonedas, si las declaraste porque tienes exchange extranjeros por valor de más de 50.000 euros, que era lo que ellos te exigían, las declaraste y te pusieron una multa, pues te la tienen que devolver, aunque al parecer esto no es tan fácil, o sea, están yendo por la parte legal.
Devolver una multa. Cobrarte con intereses rapidito, pero devolverte algo mal cobrado,
Tienen que hacerlo. Entonces la respuesta rápida, ¿hay que declarar criptomonedas? No. ¿Significa que no nos quedamos exentos? Tampoco. Y aquí hay un...
Ya estamos, dice. No, sí.
Sí. No, pero no, sí.
Doble negación, una afirmación.
Exacto. Es que es problemático. En la renta tenemos que declarar los beneficios y las pérdidas a tu patrimonio, vaya. O sea...
Pues eso es difícil.
Es muy...
Porque tienes que decir, si yo compré en el año 21 30 euros de Bitcoin y ahora lo que compré por 30 vale 36, tengo que tributar sobre los 6, pero es que esos 30, 36 no está tan claro. Pero,
ojo.
Cuando lo compré y a fecha.
Claro.
¿A qué fecha? ¿31 de diciembre?
Lo bueno que los exchange te ponen toda la información que a qué valor lo compraste y a qué valor lo vendiste. O sea, esto solamente va a afectar, porque de hecho dentro de la propia renta vamos a tener una casilla, no me acuerdo si en el número 820, que el cual tienes que declarar los beneficios y pérdidas en tu patrimonio a base de criptomonedas. Esto, pues hombre, lo tienes que declarar las ganancias y pérdidas por transmisión, rendimientos de capital, ganancias y pérdidas sin transmisión y actividad económica. Básicamente, el primer punto son en sí mismas las operaciones de compra-venta.
Todas, es decir, si es con transmisión y sin transmisión, porque cuando tú vendes una casa tienes que declarar la plusvalía y tal. Pero la criptomoneda, aunque la tengas en el banco y no la hayas movido y tengas en el mercado virtual, si vale más dinero...
No, al contrario, o sea, eso es lo que iba a comentar. O sea, esto es súper ambiguo, pero al final lo que tenemos que tener en cuenta es, si tú has comprado una criptomoneda el año pasado y has tenido todo el año y no has vendido, que esto es lo importante, el tema es que vas a declarar si tú vendes esa criptomoneda, la intercambias por otra criptomoneda y el valor que la compraste al valor que tenía en el momento de la operación.
Solamente las operaciones de compra-venta.
Sí.
Entonces, vas a tener que pagar sobre lo que has ganado.
Entonces, es lo que dicen, pero realmente por tu compra una moneda y tenerla ahí, no tienes que declarar absolutamente nada.
¿Vale? Eso está completamente contrastado. Sí. Es decir, que por haber hecho una inversión en criptomonedas no tienes por
qué... No tienes que declarar absolutamente nada, sino solamente por haber generado una...
Cuando la vendes y generas beneficio...
O pérdida.
Y lo trasladas al mercado real.
Sí.
¿Y si lo mantienes en el virtual?
Da igual. Si tú tienes la fiat con dinero en tu moneda circulante, sea euro, en el momento que tú intercambias el valor de la criptomoneda por tu moneda circulante haces una transacción a otra criptomoneda y conseguiste un beneficio y una pérdida en esa transacción,
hay que declarar
ese beneficio o pérdida. No tienes que declarar ni la criptomoneda, no tienes que declarar ni qué valor tenía, ni qué valor tuvo. Es que es súper ambiguo, es lo que te digo.
Lo que parece que quieren es que quieren que les demos la información de la que carecen.
Exacto.
Van a hacer unos cruces ahí de quién maneja moneda virtual y van a tener, Hacienda va a tener ya el control, porque los bancos le aportan las monedas de curso legal, los euros y los dólares y los rublos. Pero las cripto no las tenía Hacienda controladas hasta ahora. Y con esta nueva incorporación en el IRPF, pues...
Está complicado. Entonces, al final lo que hay que tener en cuenta es eso. ¿Has comprado y no has vendido? Olvídate, no tienes que aclarar absolutamente nada. ¿Has comprado y has vendido? Pues hay que declarar el beneficio, que esto es complicado. Esto yo os aconsejo hacerlo a través del FIFO, el First In, el First Out. O sea, primera venta, primera salida. Calculas el porcentaje que ha sido de beneficio y lo vas sumando o vas restando en comparación al resto. Y ante la pregunta de pérdidas, ¿hay que declararlas? Yo aconsejo que sí, porque las pérdidas, evidentemente, te van a dar un descuento de los beneficios de los próximos 4 años. Entonces, en ese aspecto, es bastante interesante. Pues quitando eso, los rendimientos de capital se refieren al staking. Si tú tienes monedas en staking y están generando un beneficio al mensual, también vas a tener que declarar ese beneficio. Si eres actividad económica, se refiere a la minería. Si estás minando y estás generando un beneficio con esa minería, también vas a tener que declarar esa minería.
Si estás minando y estás cobrando en euros, es un trabajo más. Ahí no tienes problema.
Y después, ¿cómo tributan? O sea, aquí es cuando a mí me tembló un poco el pulso. O sea, básicamente desde 0 hasta 6.000 euros tienes un 19% que vas a tener que tributar.
Que pagar.
21% de 6.000 a 44.000. 23% de 44.000 hasta 200.000. Y 26% de 200.000 para arriba. O sea,
¿solo 26% de...?
Me hace gracia porque las partes más altas, por así decirlo,
al menudeo,
mientras que un 19% de 0 a 6.000 euros me parece una salvajada. Entonces,
es mucho.
Entonces, al final, de momento, esto es lo que se queda. La pregunta siempre va a ser la misma. O sea,
el IRPF de una persona que gana 1.000 euros al mes es un 2%, es muy, muy desproporcionado. Pero bueno, la historia es que tienen que recaudar más. Esta gente está con un afán recaudatorio que no sé si tienen falta de perra. Hombre, si se lo llevaran a pagar el déficit y la deuda que tenemos, pues todavía. Pero que lo lleven a donde lo llevan...
Entonces, a mí me han preguntado mucho eso de... ¿Y cómo sé yo si me libro de tener que declarar criptomonedas? Si tú has generado, aunque sea un euro, tienes que declararla. Ahora, bien, hay como un apartado que no se acaba de entender. De hecho, aquí Sola y Ramón dice que si tienes un beneficio, punto. Tira para adelante y declárala en todos los apartados que hemos comentado anteriormente. Y si no, pues hay otros que te dicen que si no has generado por valor de ese cambio de patrimonio por 1.000 euros, pero claro, es que aquí también entran si tienen en cuenta las nóminas, si tienen en cuenta otros tipos de intereses. Entonces,
todo al final, va sumando.
Entonces al final 1.000 euros lo vas a superar a mínimo que tengas un trabajo completamente normal y corriente. Entonces,
lo que me llama la atención es que van a tributar a tipos de diferentes a los de la renta por el trabajo. Es decir, que es como... Son temas de inversión. Y hay mucha gente que el movimiento en cripto es su trabajo.
Sí.
Y que como autónomo, pues genera ese beneficio a través de los movimientos. Es como una especie de broker en bolsa o algo así, ¿no? Que no tiene un salario, sino que su sueldo sale de los beneficios que va obteniendo. Esto está todo por hacer todavía. A mí me parece que aquí está todo cogido con
el... Es lo que te digo. O sea, ahora mismo tenemos como una especie de ambigüedad en la normativa. O sea, realmente... No estamos obligados a hacerlo, pero al mismo tiempo ellos nos dejan claro como que deberíamos y necesitamos hacerlo. Entonces, contrastando con diferentes tipos de informaciones, lo que yo tengo claro es eso. Vamos a declarar los beneficios, vamos a intentar...
Beneficios que se hayan producido durante el año 21 en operaciones con cripto.
Sí.
Ya sea porque se haya revertido al mercado convencional o se mantengan esos beneficios en otra compra de otra moneda virtual.
Exactamente. ¿No? Mientras que si has comprado simplemente y lo has tenido ahí y no has hecho absolutamente nada, no tienes que hacer ningún movimiento ni ninguna declaración.
Esperamos que vayamos aclarando algunas de las dudas que tenemos todos sobre este mundo cada día más. Pero bueno, para eso te tenemos a ti, Ruimán, que nos vayan intentando poner un poquito de luz en todo este mar magnum. ¿Alguna cosa más que quieras comentarnos, aparte de lo de la renta?
Simplemente como consejo, vuelvo a repetirlo. Hay asesores que me han dicho como que tenemos que poner el valor de las criptomonedas al mismo tiempo que pusimos los beneficios, y eso es mentira. Solo hay que poner beneficios y pérdidas. No aconsejo declarar las criptomonedas que tú tienes porque no hay ninguna obligación sobre el hecho, y mucho menos darle todo ese tipo de información que es ilegal a día de hoy, porque el modelo 720 se ha demostrado que es ilegal, sobre todo si operas en el extranjero, de tus criptomonedas. Vaya, o sea, dale la información necesaria, la que sabe Hacienda, y
bueno, la que va a saber Hacienda ahora con,
va a saber Hacienda,
con tu información.
Y aparte, operar en el marco lo legal. O sea, no penséis que evitarlo es la mejor manera, ni mucho menos. Mira, vale más la pena legalizar todo esto lo más rápido posible, y así la regulación que se haga con el próximo año será mucho más fácil, tanto para la persona que está declarando hoy en día como para la del día de mañana.
Es muy buen consejo que vayamos cumpliendo las normas y las reglas que nos vayan poniendo, aunque a veces sean reglas complejas de entender y de interpretar, pero con la
colaboración. A veces abusivas, también voy a decir. Es opinión mía.
Eso casi siempre. En cuestión fiscal en este país, pocas veces ha tenido uno la sensación de decir, oh, qué presión más apropiada la que Twitter está poniendo en estos meses, ¿no? La presión fiscal siempre suele ser bastante apretada. Ruimán, ¿qué te digo? Que muchísimas gracias por compartir estos ratitos y esta información, y que ya te digo lo que te he dicho esta mañana, una sintonía
hay que ponernos,
y que no sea máquina traga perra, por favor. Hasta la semana que viene.
Un placer.
Bueno, la semana que viene no sé, porque tenemos Semana Santa, a lo mejor hasta dentro de 2 semanas.
Oye, vacaciones hay que disfrutarlas, ¿eh?
hay que disfrutarlas.
Feliz Semana Santa.
Hasta luego.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, para concluir el programa de hoy, nada mejor que una tertulia. Ya tenemos una tertulia todos los días, a ver si somos capaces de mantenerlas en el tiempo, porque la verdad es que es una radio agradable, la tertulia. Y hoy tenemos un estreno y empezamos por él, don Juan Violán Jr., muy buenos días.
Buenos días.
Así te tengo yo puesto en mi agenda, Juan Violán, JR.
Como debe ser.
Como si fueras de Dallas. Pues viene además representando una asociación que aquí ya hemos, una asociación civil, que ya hemos, le hemos dado voz en algunas ocasiones y que queremos que forme parte de esta tertulia de Hablemos del Norte de una manera continua. Sino que a través de Juan, porque tiene muchas obligaciones laborales, antes de empezar con la tertulia. Oye, felicidades por la iniciativa de hacer una jornada como la que has hecho. Y quiero que me la explique, si no le importa a don
mí me
Salvador.
Importa, pero puede seguir.
A don Salvador González de la Cruz.
Que sí, que me importa, pero que puede seguir.
A don Manuel
seguir,
Reyes,
seguir.
Bienvenido. Porque creo que es muy interesante, muy novedosa y muy valiente. ¿Tiene usted la palabra, don Juan?
Bueno, realmente parte de una iniciativa de hace varios años en las que yo vengo de la dirección de empresas grandes. Ahora estoy en MAFRE, dirigiendo una pequeña oficina de 4 personas y bueno, pues un poco la raíz del accidente que tuve hace 10 años, pues uno aprende que los vinos buenos y las vajillas buenas no hay que guardarlas solo para Navidad, sino disfrutarlas en el día a día, ¿no? Entonces al final se habla mucho de la nueva tendencia en recursos humanos en aplicabilidad laboral, pero se habla poco o relativamente poco del tiempo. No hay herramientas para que el personal laboral de cualquier compañía disponga de tiempo en su vida personal para que lo disfrute.
Al conciliación final, familiar, hobbies.
O sea, yo el tema de conciliación al final lo llevamos a un terreno político y yo creo que hay que ser práctico. Y evidentemente se puede organizar las jornadas laborales de tal manera que las personas puedan combinar las dos cosas mediante objetivos, y al final hay que trabajar por objetivos. Yo creo que las administraciones públicas deben de fijarles objetivos y se debe trabajar por objetivos, y cuando uno trabaja por objetivos, si eres capaz de cumplir los objetivos en 6 horas, las cumples, en 8, en 10, y si quieres tener 3 días libres a la semana, lo haces. El Estatuto de los Trabajadores que tenemos es un estatuto bastante desactualizado en muchos aspectos, y bueno, pues tuvimos que recurrir a un gabinete jurídico que nos asesorara para poderlo hacer. Se puede hacer en empresas pequeñas firmando un convenio con todos los trabajadores, tiene que ser unánime, y una serie de condicionantes que entre jornada y jornada no pasen más de 12 horas, y se puede hacer una jornada de 40 horas semanales en 4 días, perfectamente combinable, no en todos los sectores, pero en el sector servicio, en este caso nuestro, sí se puede aplicar con una rotación. Pierdes la productividad de un empleado un día para que pueda rotar y librar y tener 3 días libres, y se hace. Y tienen 4 días laborales y 3 libres.
Eso es un gran logro. Sinceramente, yo creo que tener 3 fines de semana de 3 días, sí, con el 100% bueno, de sus trabajadores.
Lo bueno es que se nota que viene de la empresa privada. La pública no se hubiera hecho ni de coña. O sea que no, vamos a ser claros.
En la pública lo que van haciendo es reduciendo la jornada cada vez más. Ya tienen 35 de momento.
Y además el hecho de los fines de semana, que me estás hablando, fines de semana, yo tengo una
no siempre coinciden 3 días.
No, pero tú, porque estás en la pública, pero vete a la privada, vete a la pública. Sí. El fin de semana, no, yo voy para el sur, quédate, rollo, no hay con nada aquí ahora. A mí que me interesa todo esto. Cobra fin de mes y se acabó la historia.
Pues bueno, felicitando a Juan Violán por su iniciativa, que creo que es valiente y muy moderna. Eso son por el camino que tenemos que ir, hacia la operatividad, hacia la eficacia, la política.
Desde tu punto de vista. por el camino que tenemos que ir desde tu punto de vista.
No soy transigente. El que no tenga el punto de vista mío, habrá que explicarlo.
No, pero es que
yo creo.
No, dice, por ahí tenemos que ir desde tu punto de vista. Díselo a un sindicalista que vas por ahí.
Habrá que explicarle al sindicalista que en la política de objetivos no hay otra.
Eso, como decía Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios y si no le gustan, tengo otros.
Efectivamente.
Y además, fíjate tú que los objetivos pueden ser varios.
Que sí, que yo estoy de acuerdo.
No trabajar nada, que estoy, no ser productivo.
Escucha, pero que marcas un objetivo. Estoy de acuerdo con esos objetivos. Y salvar por objetivos. Estoy totalmente de acuerdo. El problema es que soy yo el que estoy de acuerdo.
Entonces, la frase, no es que no me guste trabajar, es que el trabajo me quita mucho tiempo libre.
¿No? Claro, sí, no, claro, está bueno, claro, está claro. Bueno. O vivir para trabajar o trabajar para vivir.
Y además, te lo tengo claro. Esto es como debería de actuarse con lo que estás haciendo y volver a reiniciar o reencontrarse en un punto de partida que olvidamos en su momento, sí. ¿Vale? Y ahora estamos todos, pues, bajo el punto de vista que te acabo de decir. Funcionario. Cobrar. Adiós. Chao. No me implico. ¿Vale?
Bueno, pues esta tertulia, si quiere implicarse, si quiere mojarse, si quiere buscar puntos de encuentro, ser productiva, ser eficaz, y el objetivo principal es buscar las cosas que nos preocupan en una comarca tan amplia como es el norte del Eje Tenerife, que va, diga lo que diga Javier Jiménez, que le mandamos un saludo porque está en Santa Cruz hoy, no sé qué estará haciendo en Santa Cruz, pero por allí anda. Pues va desde la laguna, vamos a decir, desde los rodeos.
¿Estará hablando del muelle? Seguramente. ¿Estará buscando algo del muelle, seguro?
Seguramente que sí.
Sí.
Que nos preocupa mucho porque, de verdad, creo que no hemos olvidado que vivimos en un sitio maravilloso y que tenemos que empezar a ponerlo en valor. Yo quisiera sacar hoy un tema, a ver qué les parece.
¿El tema es del norte profundo o de más acá?
No, es un tema que siempre hablamos del agravio comparativo de un lado de la isla hacia el otro, ¿no?
Ah, vale.
Esta semana está de moda hablar, y nos lo han puesto así de moda los políticos porque han querido ponérnoslo, el maravilloso Hospital del Sur, que ahora van a meter 40 millones, van a ampliar no sé qué. Solamente la idea, ¿eh? No han dicho ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera, ni el presupuesto del 21 está contemplado. Pero bueno, ya hay una polémica ahí generada, tal. ¿Alguien se acuerda de que aquí había una vez que dijeron que un 31 de marzo, que era mi cumpleaños, don Paulino Rivero inauguraba un hospital del norte?
Pues
eso ya a nosotros como norteños no nos preocupa.
Manolo está súper implicado en ese tema porque quería llevar el Hospital del Norte a San Juan de la Rambla.
Bueno, pues ya tenemos uno que dicen que es un hospital.
Manolo.
Bueno,
Manolo.
Es que en aquel momento se plantearon muchas cosas y el Cabildo...
¿Aquel momento cuándo era, Manolo? ¿En aquel momento en qué año era? Porque esto lo es de ayer.
No recuerdo exactamente el año en que comenzó la inquietud aquella de que si quería hacer en el norte de Tenerife un hospital.
¿Estamos hablando a lo mejor del año 2000?
Está hablando.
Aproximadamente. Hace 22 años.
Está hablando de él directamente con el presidente del gobierno de Canarias.
Pues tuvimos ahí unas discusiones un poco fuertes con respecto al tema. Entonces el Cabildo encargó a una agencia en Cataluña un estudio de viabilidad en los lugares del norte que se debería de hacer este hospital. Y entonces pues los catalanes hicieron un estudio profundo y entonces señalaban totalmente que lo ideal era San Juan de la Rambla porque estaba ya la entrada, diríamos, la vía de comunicación de entrada y salida perfectamente San Juan de la Rambla, quedaba una
de la isla baja con respecto al Valle de la Rotava en un punto intermedio para que fueran entonces, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, que no fueran todos paulados.
Y estaba a la derecha de la playa de Sahuá, más acá de la Manguita.
Entonces pues se hizo luego un pequeño estudio y los alcaldes de la zona, la Guancha, los Alejos, todo el mundo votó a favor en aquel momento de que se hiciera ese hospital en el norte. Entonces, y no había ningún inconveniente que se hiciera San Juan de la Rambla, pero luego pues salen este tipo de intereses que salen de algunas de determinadas sesiones o asociaciones que incluso informaron que aquello era un lugar que no reunía condiciones, que no sé qué, que no sé cuántas mentiras, todo. Y entonces se ubicó Nico, indudablemente costó una verdadera fortuna el hacer el acceso para llegar a ese hospital. Y hoy,
pues, el primer hospital del mundo que se hace primero el hospital y después se hace la carretera de acceso.
Sí, sí. Eso es. Ayer vi una charla que por lo visto ahora desalojan, que pasa a la Rotava, una serie de atenciones que se estaban impartiendo en el Hospital Nico de los Vinos. Y para dejar una sala libre para las urgencias o algo por el estilo, que se oía el señor presidente del Cabildo, este que se lleva todo para el sur, ¿me entiendes? Estaba hablando ayer algo del norte.
Sí, pues debe ser que se equivocó. Pero bueno...
Norte-sur, ¿no? ¿No estabas hablando de norte-sur?
Sí, vamos. Yo, o sea, lo que quiero decir. A nosotros nos preocupa como habitantes del norte que realmente tengamos asistencia sanitaria de calidad en el norte.
Claro,
y no
claro.
tengamos que. ¿Nos preocupa o ya se nos ha olvidado?
No, yo
creo. Por lo que nos hicieron. Esa es mi pregunta.
Yo creo que lo que se nos ha olvidado es que cuando el norte era parte fundamental del puerto de la Cruz, que era la parte esencial, y que le dábamos trabajo a todo el mundo, se nos olvidó por un momento que la especulación sobre el terreno del puerto de la Cruz ya no era necesario porque no había manera y había que llevarlo todo para el sur, ¿no? Y entonces, en ese momento, yo me di cuenta de un detalle fundamental, que a partir de ahí íbamos a estar muertos en tema económico, porque el sur era tan grande, tenía sus cosas y nos iban a tapar. Y la prueba es evidente. Fíjate, dime un proyecto en el puerto de la Cruz que no haya tenido retraso, de los pocos que han hecho. Dime un proyecto en el puerto de la Cruz que no ha tenido 3, 4 o 5 modificaciones de crédito, ¿vale? Incluido la piscina actual, que no querían hacerla. Dime un proyecto en el puerto de la Cruz que esté pensado con el futuro o para el futuro. Uno solo.
Dime uno que esté en cualquier municipio del norte de la isla de Tenerife.
No, yo te
dime
digo
uno aquí. Solo que tenga pero tirón, es que sea una locomotora económica.
Pero
que
partimos
sea...
de la base que si tú tuvieras algo decente en el puerto de la Cruz, tal como no, estábamos no, antes, yo me iría al sur a trabajar.
Yo ahí me niego.
Decir, yo me iría.
No quiero decirte, me niego de pensar que solamente es el puerto de la Cruz. El puerto de la Cruz tiene el mismo problema que tiene Santa Úrsula.
Pero tú no vas a machacar las zonas de Santa Úrsula, ni la vas a triturar, ni vas a meter hoteles en la zona de Santa Úrsula, ni vas a meter tal.
No vamos a poner un hospital en cada municipio.
Santa Úrsula al final.
Pero y por eso te dije el otro día lo que te dice de Linares en el tema de la piscina, que yo estaba en aquel momento
pero vamos al hospital.
En el gabinete de prensa de la Federación Canaria de Natación, y Linares decidió que su piscina no iba a ser de alto rendimiento, sino que para eso estaba la del puerto.
Volvamos
de la
a los objetivos. Volvamos a los objetivos. Hoy nos planteamos, ¿nos preocupa el tema sanitario en el norte? ¿Es prioridad para los habitantes del norte tener un buen hospital en el norte?
No hay que olvidar que el año que viene hay elecciones, entonces ahora vamos a empezar a escuchar mucho proyecto.
Sí. Comparto totalmente con usted.
Banal.
Entonces, oye, intenciones, pero llevamos muchos años y como bien comentabas tú, siempre hay intencionalidad, pero lo que no hay es acción. Desgraciadamente, por un lado o por otro, ya sea por unos políticos o por otros, no ha habido capacidad de gestión ni hay interés voluntario real de poder ejecutar las cosas y tener una planificación de objetivos a largo plazo que sea heredada por el siguiente mandato que entre, da igual del color que sea, pero que realmente se promueva el interés del norte. Y cuando hablo del norte no es el puerto de la Cruz, el puerto de la Cruz, el pulmón y todo lo que queramos, pero son 38,
y puede volver a hacerlo.
38 kilómetros cuadrados. Pero el futuro, cuando uno va, hoy en día se relaciona con la empresa privada, se da cuenta de que al final las empresas pequeñitas, que son buenas, necesitan aliarse con otras para hacerse un poco más grandes. Entonces yo creo que la comarca del norte hay que verlo como comarca, hay que verlo como marca conjunta y trabajar en eso. ¿Qué ocurre? Que no hay una capacidad de gestión ni voluntad de hacerlo para conjugar las cosas y hacerlas fuertes desde el propio ayuntamiento, con independencia del color político. Seguimos en una gestión política muy retrógrada, muy de los años 80, en la que está la izquierda o la derecha, y eso es del siglo pasado. Entonces, realmente lo que se necesitan son gestores y gente que realmente sepa trabajar por un objetivo y decir, esto hay que lograrlo. Y me da igual que sea amarillo, que azul, que verde, que violeta.
Esto
hay que llegar aquí. Y no tenemos la enorme capacidad nosotros cada 4 años de cambiar eso. Pero también la gente es muy analfabeta y tira por emoción. La emoción está muy bien, pero hay que informarse y hay que empezar a ser riguroso con nuestros políticos y empezar a exigirles. O sea, no me vale que me hagas una paellita y me laves la tal y me hagas la fiesta. O sea, yo necesito que hagas cosas. El hospital tiene que tener un centro sanitario, debería estar en cada municipio, acorde al volumen de habitantes que hay, no a un hospital. Hospitales tenemos 2 a 20 minutos, que son de los mejores de España, que están súper bien equipados, pero que seguimos haciendo las radiografías entre las 8 y las 10 de la mañana y seguimos haciendo las analíticas por la mañana cuando un hospital en Nueva York, en Madrid, está abierto 24 horas. Y yo puedo ir a hacerme una analítica a las 3 de la mañana.
Yo fui tutor del gobierno de Paulino Rivero, recuerdo que había un plan de nuevo de sanidad, ¿no? Donde has hablado de los centros de salud, has hablado de las pruebas diagnósticas, y la estrategia sanitaria era tener 2 grandísimos hospitales en el centro de la isla, como son el UC y la Señora de la Candelaria, donde estuviese la última tecnología, los mayores avances, los mejores expertos y los mejores profesionales, y 2 hospitales, uno en el norte y otro en el sur, de apoyo para pruebas diagnósticas, cirugías menores, de manera que dependiendo de lo que es la patología que tuviera, tuviese un centro de atención primaria para atención primaria consolidado, y esa red de centros sí se fabricó y sí se construyó a nivel de barrio. Otra cosa es que estén mantenidos y dotados de infraestructura de personal, pero están los centros de salud, pero faltan los dos grandes hospitales de creo que son de tercer nivel, no de primer nivel. El primer nivel están allí, que dependan uno de Luke y otro de esta señora, claro, para que, dependiendo de la patología y del
diagnóstico. ¿Tú has estado en el Hospital del Norte?
No, en obra.
Yo no. ¿Te han atendido?
No, yo
estoy. Yo estoy, ¿eh? Yo cada vez que tengo que hacer algo, me lo hacen ahí, en el Hospital del Norte, a mí, ¿no? A mí no me parece que la atención sea mala, todo lo contrario. Me parece que ahí hay buenos profesionales. El problema, ¿seguro?, es que están infravalorados, infrautilizados. Y hay momentos determinados en que estás tú solo. Tú solo te sientas.
La
y estás
estrategia
tú solo.
Sanitaria es la que falla, ¿no? Claro. No hay, lo que decía Juan, que no hay claro, un proyecto y después, que transcurra en el tiempo.
Y después,
eso es muy difícil, lo que plantea este señor es completamente difícil. No. Porque esto, no.
Es difícil con los mimbres que tenemos.
A ver si usted me entiende. No es difícil si se tuviese la voluntad de realizarlo, porque sería la base fundamental de que las cosas tuviesen un futuro completamente controlado, diríamos, y bien autodirigido. Pero esto de que en los ayuntamientos esto es una guerra completamente descabellada. El momento, en el caso de mi ayuntamiento, por ejemplo, lo que nosotros logramos en 24 años, casi lo han roto casi el 50% de lo que teníamos realizado. Los trabajos que teníamos en el futuro.
Por temas políticos e ideológicos, ¿no? Pues, claro, sino por el interés del pueblo.
Claro, no, sí. Ideológicos totales, porque ya me dirás a mí qué daño hace una placa de no sé cuánto y han
eso
retirado
pasa en todos lados.
Toda la placa de Manolo Reyes.
Por eso no, los no ayuntamientos entiendo, que funcionan durante muchos años con el mismo alcalde van en una dirección más correcta. Hablamos de la Matanza, hablamos de la Brotava. Si cuando hay un gobierno estable, por lo menos hay 4, 8, 12 años de gestión
de progreso,
y no hay que desmontar nada, ¿no?
Nosotros durante 24 años...
Pero llegamos a una dictadura, cuidado.
Logramos muchísimas cosas. Pero te puedo garantizar que hoy somos un pueblo del norte de Tenerife. Yo creo que no hay un pueblo que vaya tan mal como esa cuando era Rambla.
La Guancha que no tiene agua.
Sí, pero la Guancha siempre ha tenido problemas de agua y lo ha solucionado. Incluso tiene ahí la depuradora que hay ahí, ¿cómo se llama? La
Cruz de los Tarifes.
La Cruz de los Tarifes, que a través de ahí...
El agua sería un tema monotemático.
Ya, claro,
el agua es un problema.
Pero vamos a ver, vamos a ser serios en este tipo de cosas. ¿Qué ha aportado el Cabildo en el tema del agua?
No hay proyecto.
Nada. Tú le dices, a ver, Manolo ha intentado en su momento, hasta la Plaza de las Rosas, tener más o menos el agua controlada en
el
base...
El agua no puede ser municipal.
A combinar diferentes aguas dulces con diferentes procesos y tal. Vale.
Pero salva el agua, no se puede gestionar municipalmente.
Pero ahí está el tema. Y de no ahí para arriba... Y después te dice, te mandan al SINAC. Al SINAC, que es donde te dice, vaya usted ahí para que ver cómo están las aguas. Coño, las aguas que tú me pongas, ¿no? Porque claro, yo sé que esa zona de ahí ha tenido un montón de problemas relacionados con elementos químicos, que no voy a decir ahora, como era aquel, el flúor, el yodo, no sé qué, que si llega demasiado, la conductividad alta. Joder, pero todo es hablar. Y lo que diga es gestión, punto, objetivo. No, solucionarlo, no, ¿cómo? ¿Cómo?
Es más, yo creo que al final, y usted lo comentaba, es una cuestión de que cuando se toman decisiones, da igual que haya un gobierno de 4, de 8, de 12, cuando se plantea un proyecto, que estén de acuerdo todas las partes que estén en el entorno en el momento que tal. Se firma, con lo cual nadie puede tocar eso hasta que no se ejecute, salvo que, oye, hay modificaciones justificadas que se hacen. Pero es que aquí estamos acostumbrados a que nos levanten una calle, la falten y luego a los dos meses la vuelvan a levantar porque se olvidaron de poner un tubo.
Y nosotros, o sea, nos olvidamos ahí, de después recordarlo a la hora de votar.
Claro.
Nosotros nos olvidamos de eso.
En España tenemos muy poca memoria. Y desgraciadamente, pues es un tema que realmente...
No me digas que soy cortito de memoria, que me da algo, joder.
Sí.
Coño.
Tenemos muy
que tengo una hemeroteca ahí que no vea.
Sí, pero gracias a las redes.
Mira, una cosa no está para la otra. En el pensamiento diario,
fíjate lo corto que soy de memoria, que el Cabildo hace un concurso de ideas para el tema del Parque San Francisco, ¿vale? Lo saca adelante, lo saca unos chicos de Madrid, y cuando van a iniciar el proceso se dan cuenta que hay muertos ahí debajo y que hay que parar, porque... Y el propio Cabildo, que es el que había puesto y que tenía todo, ahora dice que hay... No, bueno, ya esto está solucionado, pero hay que... Te decía antes eso, hay que volver a las partidas económicas porque nos estamos quedando por debajo. Coño, la hemeroteca mía es que cada día más corta, tío, de verdad. Sí, soy muy cortito para eso.
Pues tenemos que cambiar las cosas, ¿no? Es decir, no podemos estar siempre quejándonos de lo mismo, de la improvisación, de los 4 años de gobierno. Es decir, algo tendremos que hacer.
Tú sabes que hay una línea verde, ¿no? Línea verde esta, que son una app. Y yo cada
día... El rayo
día,
verde que se mete el sol una vez al año.
Cada día veo algo, me voy a la línea verde, ¡pam!, y lo pongo, saco la foto, le digo dónde está y trato de apoyar y solucionar ese tema, porque aquí me da igual el lado político. Entonces, cuando veo algo, me voy a ese, a la app, que te considero que la baje, le sacas la foto, le pones el texto y ellos te contestan, ¿no? Y te dicen, no, esto no es mío, nuestro, lo hemos pasado a otra línea. Pero al final te dice, mire, ya lo hemos solucionado. Va y está solucionado. para que veas que en el lado positivo también se pueden hacer muchas cosas por parte del ciudadano, ¿no? Pero después te ves por el otro lado las pocas ganas políticas de hacer cosas que no van relacionadas con la fiesta, la cultura media rara y el parcheísmo, que no creo que esté en el diccionario de la Real Academia.
¿Pero quién tiene la culpa de eso? ¿Quién tiene la culpa de que nos conformemos con el parcheísmo, con la fiestita y con la... ¿Quién tiene la culpa?
La capacidad de selección de las personas. Es decir, tú al final en un ayuntamiento, y sin ánimo de quitarle mérito a nadie, no estamos teniendo al frente de los ayuntamientos, de las concejalías, de todos los departamentos,
gente con visión.
Profesionales. Es decir, al final, no sé en todo, si es en todos los intentos, pero en la gran mayoría, pues, oye, el presidente de la asociación de vecinos aquí, porque aquí estos aquí nos votan, entonces esto tal, y metes a un funcionario de correo de concejal de turismo. Oye, con todo mi respeto, pero...
No habrá ningún concejal de turismo que sea funcionario de correo, ¿no?
Lo hubo.
Sí, lo hubo. Entonces, y lo hay, en un municipio del norte. Entonces, así que te está escuchando.
Bueno, no, pero si no pasa nada. Oye, yo alabo la voluntariedad, pero también hay que ser
a la política consciente. Hay que venir estudiado ya.
Claro.
Yo, más que estudiado...
Preparado.
También, profesional. Y voy a poner el ejemplo que tengo a mi lado. ¿Vale? Manolo Reyes es un cerrajero. Y que estuvo trabajando como el que más sabe lo que hay, tiene su profesión y lo ha hecho de la mil maravillas, ¿no? Uh-huh. Y llegó al ayuntamiento de San Juan de la Rambla.
Como alcalde. Es que es diferente.
Él no llegó como alcalde. Él no llegó como alcalde. Salió elegido, tuvo una serie de votos y después tuvo que hacer un tema para ir como alcalde. Pero tuvo la idea tan clara de lo que quería, ¿vale? Uh-huh. Que empezó a distribuir y a hacer San Juan de la Rambla un auténtico pueblo de verdad. Y no era necesariamente el estudiado que viene, que sacó la licenciatura en Derecho y que llega ahora y se presenta.
Si Manolo no hubiera tenido buenos colaboradores, buenos en sus áreas, no hubiese funcionado también como ha funcionado. Porque una cosa es el alcalde, que es una figura carismática, que tiene que tener la confianza de su pueblo.
No son directamente gente con tres carreras y ocho más.
Justamente has puesto un ejemplo. El ejemplo, claro.
Tienes un equipo.
Pero dale la vuelta a lo que acabas de decir.
Acércate al micrófono, se te oye.
Claro. Que no solo es el tema, y hay que explicar.
Esa es la debilidad de la democracia, el criterio del ciudadano al depositar el voto.
¿A qué va el ciudadano? Va a Facebook y va a la chabacanería, al morbo, al tal. No hay una política de comunicación en los ayuntamientos clara, profesional, que no se entra a debate de cuestiones banales, sino de oye, este es el objetivo. No voy a entrar en criticar al otro, ni a Sumo, ni al otro, ni al de la moto. Esto es esto.
Esta es mi gestión.
Y cada cuatro años usted, si no quiere, me quita.
Claro. ¿Desde cuándo no ves tú en el puerto de la Cruz? Estoy hablando del puerto de la Cruz,
porque es el que más conoce. Sí,
pero puedo hablar de otro lado.
Los acuerdos marcos son lo fundamental de estas cosas. Los acuerdos marcos, mientras Adán Martín tenía, Adán Martín tenía una versión bastante amplia de lo que era el desarrollo, la unificación del norte de Tenerife mayormente, que era por lo que nosotros estábamos preocupados, como estábamos aquí, el lado del sur ya se defendían ellos por allá. Y verdaderamente, pues que se hicieron muchísimas cosas planificadas por Adán, y el hombre tenía un gran futuro. Es decir, había un acuerdo marco, lo que se podía hacer en cada uno de los municipios, con la finalidad que se fueran compensando las necesidades de uno con otro y que se fuera desarrollando el norte todo en su conjunto. Después que Adán desapareció, yo no sé, eso se quedaría en el libro gordo de Petete, como se quedan todos estos tipos de documentaciones, el cajón de los recuerdos, pero yo creo que he sido de los hombres que, incluso con el agua, con la cuestión del agua en la isla de Tenerife, que es uno de los grandes problemas que hay con el agua, que quizás no lo hemos analizado con profundidad. Pero Adán tenía conversaciones conmigo con respecto al tema ese, y él consideraba que había que buscar la forma, que no teníamos agua de explotación, diríamos, de los acuíferos que tiene Tenerife, en el caso de Tenerife, y que había que buscar puntos de elevación a un determinado lugar donde nos comunicáramos por vasos comunicantes toda la isla de Tenerife, para poder controlar el agua de consumo y para controlar el agua de riego. Eso nadie no ha oído hablar a ningún político de la isla de Tenerife.
Eso no da voto.
De este tema, eso no da voto. Entonces,
ahí es donde iba yo.
Entonces,
ni las depuradoras dan voto. Ni el verter agua limpia al mar da voto. Ni el reutilizar el agua depurada para riego.
¿Estás afirmando que se está tirando agua al mar por parte que de alguna depuradora o algo?
Hombre, la Unión Europea dice que hay que pagar 100 millones de dólares todos los años.
No, lo digo porque yo cada vez que voy por el maritín lo veo medio blanco y no sé qué está tirando agua o lo que sea, no entiendo. Yo no lo afirmo, pero lo veo. Y huelo.
y vuelo.
Pero lo que cuando yo te decía, de fondo se pone una costra marrón en Martiana es un poco curiosa, ¿no?
Lo que yo te decía en todo esto, yo no sé cuánto hace que en el puerto de la Cruz, aparte de lo que ya teníamos, que el muelle, que no lo han hecho y tal cual, ¿hay alguna idea diferente a la que están estipuladas? O sea, yo qué sé, crear, por ejemplo, un Martianes diferente con todos los sectores sociales y hablar, pero decir, oye, ¿qué queremos? ¿Qué turismo de calidad queremos? ¿Qué turismo queremos? ¿Para qué lo queremos? ¿Hacia dónde queremos llevarlo? Por ejemplo, reunirnos todos los sectores sociales en una mesa y decir, oye, ¿dónde estamos? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? No, aparte del parche.
Azotel, ahí.
Pero es que Azotel es muy reducido. Yo hablo de más. Bueno, de más. Pero más hay, allá. Hay gente que tiene una serie de ideas interesantísimas y que pueden hacer que esto avance muchísimo, pero nunca le dan cabida. Porque entre otras
¿quién
cosas.
¿Quién no le da cabida?
Mira.
La sociedad.
Mira,
no hablemos de los políticos.
No, pero espera, los partidos están secuestrados por los comités locales. ¿Vale? Y ponen a sus candidatos.
Por eso, están, por eso están necesarios los movimientos civiles. Tengamos en cuenta de que podemos hacer algo diferente a poner un voto.
Sí, pero las asociaciones, hablo de hoteles, de no sé cuánto, son muy ególatras, son para sí. Y tú no puedes llegar ahí en muchas de las ocasiones. ¿Vale? Los temas de panoramas civiles, organizaciones, no sé cuánto, interiores, de los municipios, no sé cuánto, son muy ególatras, exactamente igual. O sea, yo no veo a nadie que hable con amplitud, hablo de todos los sectores sociales, en una mesa reunido, una mesa larga, si quiere. Tipo del hotel convención, cuando yo en el año, cuando tenía 15 años, ya tengo 60, estaba Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado, Rodríguez Sagún, Miguelito Cerolo, Ani Orama, Andrés Yul, Tomás Díaz y alguna serie más, y debatiendo una serie de cosas que eran importantes para nuestra sociedad, y hablo de la Canaria. Yo con 16 años, y eso sí te lo puedo decir, porque estábamos en esa mesa en el hotel convención en Madrid, y cuando escuchaba a esta gente decía, hostia,
pero esto
tiene,
líderes,
esto tiene una
líderes.
Visión de futuro por encima de lo que estoy viendo. Y tenía 16 años, 15 o 16 años, no me acuerdo, 17 años, una cosa así. Entonces, ¿por qué no podemos hacer en el puerto de la Cruz, en el norte de la isla de Tenerife, algo relacionado precisamente con lo que tú estás haciendo? ¿Vale? Que todos nos sentemos, no el que yo opine, yo hago, creo, tengo esa asociación, no, todos en concreto. Y en la comarca, no solo comarca, sino en el norte de la isla de Tenerife, que es lo que tú estás diciendo.
Salva, Alicio Norte nace con esa vocación, esta tertulia que se llama Hablemos del Norte nace con esa vocación, y lo que hace falta es que la gente recoja esa inquietud que algunos tenemos de que es necesario hablar del norte como comarca, de no echarle la culpa al sur, de no echarle la culpa a Santa Cruz, de no echarle la culpa a los políticos, de echémonos la culpa a los habitantes del norte de Tenerife.
El sur es un beneficio para el norte, con lo mismo que el norte es un beneficio para el sur. Es decir, cuanto menos ombliguistas seamos, la gente del sur viene al norte todos los fines de semana a comer.
Y no se quejan nunca del norte.
Yo aquí en esta mesa he dicho que el sur tiene lo que te merece, lo que busca, el norte tal, pero quien se lleva todos los beneficios se llama Santa Cruz Laguna. Lo he dicho aquí.
Que no, pero eso.
Sí, y te digo por qué. Yo lo he dicho porque el 83% del presupuesto de la TF5.
No vamos a ningún lado, Salva. Con ese victimismo no vamos a ningún lado.
El 83% del presupuesto de la TF5 es Santa Cruz Laguna.
Sí, pero eso son anécdotas.
Y tenemos problemas en el norte, ¿verdad? Pero, ¿de Tacoronte para allá? ¿O de dónde va?
Pero la culpa es de ellos, de nosotros.
El mayor problema es de Santa Cruz de la Laguna. El cuello de botella es en la Laguna de Santa Cruz.
No, tú dile eso a la gente del norte que se pega 2 horas en las colas.
Yo me las pego también.
Claro. Nos las pegamos todos.
Vuelvo a repetir.
Pero la solución es quejarnos de que hay inversión hecha en Santa Cruz Laguna.
No, no.
Si al final tenemos que pasar por ahí.
Si al final me vas a pedir que yo te ponga la solución.
No.
No. Si. O sea, yo le pago al político para que tú yo te diga a ti cuál es la solución.
Las soluciones existen. El tema está en que la población, en vez de conformarnos en meternos una cola año tras año, día tras día, pues seamos conscientes de que los que le hemos depositado la confianza no nos solucionan el problema. Llámese PP, llámese PSOE, llámese Coalición Canaria, llámese Ciudadanos, Unidad Podemos, el maestro Romero.
A mí los partidos políticos me dan igual.
Pero ¿sabes cuál es el denominador común? ¿Sabes cuál es el denominador común? Y esa es la raíz del problema. Los habitantes que votamos a esos políticos.
Claro.
Ahí reside el problema. Hemos conformado. Somos gente que vivimos bien, que tenemos nuestro clima, nuestro maravilloso norte, y disfrutamos de él. Y no nos damos cuenta de que nos están.
No hay profesionales ahí, porque tú dices, oye, pues y nos quedamos no vota PP, vota al PSOE, no vota al PSOE, vota a Ciudadanos, a Podemos o a Vox o al que sea.
Pero olvídate de los partidos.
Pero ¿qué profesionales hay ahí?
Mira, yo pienso que si esto se planificara bien, no teníamos que estar entrando ni siquiera en este debate. Correcto. Yo creo que el Cabildo de Tenerife tendría que nombrarse un equipo de personas preparadas con el fin que se haga un estudio exhaustivo desde la Laguna hasta Buenavista del Norte.
Manuel, lo hay. Hay informes hechos, pero en gavetas hay toneladas.
Pero si no se utiliza.
Pero el problema es que cualquier solución que quieran usted ponga que la quieren y la prueban mañana, va a tardar 15 años en el tercer carril, en el tren, en no sé qué.
Y además no conforma a un municipio ni a un alcalde, conforma a una comarca.
Pero no, pero lo que se tiene que hacer, que se olviden de los alcaldes, que se olviden de los alcaldes, que se olviden de todo el mundo y que se linee, que se haga ese proyecto marco completamente fundamentado. ¿Me entiende? Y con un documento
que te diga, recoger réditos políticos a los 4 años en un ayuntamiento. Exactamente.
Y que se haga el seguimiento que dice este señor. Mañana entro yo de político y yo vengo de yo tengo un ideal completamente distinto, pero tengo que hacer un seguimiento totalmente de las líneas que están trazadas, las líneas paralelas que tengo que continuarlas. ¿Me gusta o no me gusta?
De los proyectos que están empezados.
Seguimos viendo en Facebook. Al final Facebook, para bien o para mal, nos arroja la cala que tenemos de profesionales en los ayuntamientos y en cualquier empresa. Que llega un político, hace algo que dejó heredado o recogió heredado tal, y sale el otro diciendo, ve, este mira, este se está marcando el mojo, esto era mío. Oye, macho, o sea, por
favor. De todos los colores.
De todos los colores.
Y te apropias, y te apropias del proyecto.
O los pagas por
más da. Pero no es que se apropie, es lo que dice él. Se quedó firmado, ya está.
Escucha, pero te apropias de proyectos anteriores y lo ves en los medios de comunicación, tal como dices tú, engañando a todo el mundo, diciendo, es que esto lo hemos hecho nosotros. Y está proyectado con
vista. Uno tiene que salir y decir, oye, vamos a hacer este proyecto, este proyecto se fundó en tal. Ya está.
Sí, todo.
Y después de una cosa que a lo mejor la gente no se da cuenta. ¿Tú te has dado cuenta que cada vez que llega un grupo, llega al poder, lo continúa lo anterior, ¿no? El parche tras parche, parche tras parche, 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 parche. Pero no, tú nunca ves a alguien que llega y dice, tengo un proyecto de futuro, quiero hacer que esto sea diferente. No, esas ideas ya se van.
Yo creo que la gente tiene que empezar a valorar ese tipo de discursos políticos.
Mira una cosa que digo.
Que sea valiente y diga, yo no voy a preparar dentro de 3 años para volver a ganar las elecciones, sino, esta es mi idea de pueblo, llévenme ustedes a poder gobernar, pero sin mentir. Esto es lo que yo quiero.
Un segundo, yo te propongo que hagas una iniciativa como la que te estaba diciendo. Unas mesas en las que estemos todos los sectores sociales, todos.
Vamos, de las primeras cosas que se van a hacer es, vamos a reunir, tenemos la reunión a finales del mes pasado, pero por una circunstancia particular de uno de ellos no se pudo realizar, una reunión con los alcaldes, para un poco intentar que Alicio sea un nexo de unión no politizado, para intentar generar iniciativas y empezar a focalizar y poner el tiro donde tiene que estar el tema. Y estamos a la espera de eso.
Supramunicipal, sí, que no sea.
Y luego lo mismo la comarca de la Isla Baja, la comarca de Icó, es decir, que realmente haya micronúcleos y que podamos aunarlos en interés del bien común, con independencia del detalle, que haya una asociación sin ese afán ni empresarial ni político que sirva de engranaje.
Te digo esto porque tengo un grupo de amigos que son unos geniales, son genios. Han hecho sobre la mesa un puerto totalmente diferente, y cuando lo ves dices, hostias, ¿dónde estamos?
Tercelín.
Y en base a ver cosas que de las actuales cambiadas totalmente, o sea, con otro proyecto de futuro, ¿no? El puerto era otra historia a lo que estoy viendo ahora, ¿no? Y han hecho precisamente esto, ¿no? Nos hemos reunido entre todos en una mesa grande y hemos hecho una tormenta de ideas y hemos cogido a 3 aparejadores, 2 delineantes, amigos todos, y hemos empezado a hacer cosas, ¿vale? A crear, no de lo que tiene, sino a crear iniciativas nuevas. Han copiado algunas, por ejemplo, como hay un teatro que fue subvencionado por la Unión Europea y está en Nápoles, ¿no? En una zona de Nápoles y tal, y en un barrio deprimido, y han conseguido que ese barrio sea referente de la música, del estudio, de no sé qué, un montón de cosas, ¿no? Y resulta que no han puesto ni un duro, ni un solo duro, ¿vale?
Público.
Y además gestionado.
Las cosas cuestan dinero.
¿Y qué dices tú? Me cago en 10. Pero que con una facilidad de simplemente cogerlo y transformarlo y llevarlo. ¡Pap! Y lo han colocado con modificaciones y tal, y lo ves eso y dices, joder, esto es otra historia.
Yo me gusta mucho pensar en el norte. Yo tengo la suerte de que yo no he nacido en ningún pueblo del norte y he vivido en muchos pueblos del norte. Entonces, para mí, tengo esa suerte.
Este es un vendido.
No tengo.
Depende de quién esté, de uno de otro. Este es un cambia chaqueta.
Es tu opinión.
Pero eso es inteligente.
No, pero aparte es amigo. O sea, lo conozco por eso. Y como yo sé que él, cuando dice las cosas, las dice, pero con el sentido de aquí, entonces digo, bueno, le puedo gastar esta broma.
Yo no he nacido en ningún pueblo, pero he vivido en el Puerto de la Cruz, he vivido en La Rotava, he vivido en Santa Úrsula, he vivido cerca de Los Ralejos, y nunca he entendido la división municipal. Lo he entendido. Esto es una entidad desde la. Yo no digo desde La Laguna, desde Tacoronte hasta hasta Buenavista, son dos, tres zonas clarísimas: Acentejo, Orotava, Isla Baja. Uh-huh. Y hay cosas que nos unen a todos y hay cosas que son específicas de esas comarcas. No he oído ningún proyecto ni a Coalición Canaria ni al Partido Popular que sea valiente. Y ahora lo voy a decir, ni Ciudadano. No. Cuando yo participaba, lo puse encima de la mesa y dije, señores, esto hay que plantearlo así, porque hay que hacer políticas nuevas. Y me dijo, ¿quién se atreve a hacer cosas diferentes a las que se han hecho? Digo, esta es la clave. Porque la sociedad canaria todavía tiene que ser un poquito más valiente y reconocer que hace falta políticas conjuntas, comarcales, claro, cosas que nos beneficien a todos. Y hay que ser valiente, por hacer sin cosas esperar.
Aquí tenemos una experiencia vivida de la Mancomunidad del Norte, que se hizo en Los Ralejos.
Correcto.
Y entonces, ¿qué era? Era poner, ¿qué te digo yo? Hacer un cabildo en el norte de Tenerife.
Es poner dinero y se convierte en un echadero de
arena. En aquella época,
y entonces cada uno tiraba la brasa para su
sardina. Que en aquella época fue un nido enchufado. Mira todos los que metieron.
Y en hecha también.
Y al carado.
Ya no existe, prácticamente.
Porque al final, no, el criterio no es vamos a hacer las cosas por el bien del pueblo. El principio puede ser ese, pero una idea que se materializa en una parte económica, al final volvemos otra vez al objetivo de volver a ganar las elecciones a cuatro años. Entonces empiezan Albert a priorizar.
Albert Einstein le dieron un premio Nobel por decir que si haces lo mismo, te pasará lo mismo.
Sí, claro.
Llevamos 40 años haciendo lo mismo y nos está pasando lo mismo. Algo hay que cambiar, algo hay que mover un poco los cimientos de lo que tenemos. La gente, la sociedad civil en general, tiene que empezar a profesionalizar a sus políticos y a sus gestores y a empezar a reclamar profesionalidad y eficacia en la gestión. O sea, no paellas ni tenderetes.
Que también.
Sí, sí, pero eso lo pagamos cada uno.
Hay tiempo para todo, pero empezar a tener criterio en la elección de los profesionales que nos...
Y después, valores, tío, valores, fundamental. Mira, te voy a poner un ejemplo y no muy lejos, ¿vale? Y no es por Manolo. Mi mujer es concejal del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla con Manolo Reyes. Uh-huh. Y antes de empezar, ella es funcionaria, o sea, personal fija del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla. Y le dijo a Manolo, si salimos elegidos yo estoy contigo, pero de aquí hasta el final, ¿vale? Pidió excedencia en su trabajo, se busca la vida por el otro lado, no cobra, que al final estaba uno hasta aquí con el tema, y no cobra, ¿vale? Y sigue trabajando y apoyando y con iniciativas y no sé cuándo. Valores, no hay valores. No. Ya no hay valores como eso.
Sí, por lo tanto, lo que pasa es que la sociedad no los valora.
Yo te digo una cosa, yo a mi mujer lo que quiera, ¿qué quieres que te diga?
Sí, pero sean sinceros conmigo y con todos los oyentes. Valores hay. Todo el mundo sabe en su casa lo que está bien y lo que está mal y lo que le quiere enseñar a sus hijos.
Sí,
todo
sí.
El mundo lo sabe.
Yo no lo
el
creo.
Problema, yo creo que sí lo
no,
hay.
Yo no lo
el
creo.
El problema está en que la sociedad no los reconoce.
Bueno,
no le da valor. Mira,
pero yo no lo
¿tú votas antes a un tío honesto o a un corrupto?
No, tú votas al que te da la
gana. Vale, vete a Arona, vete a la Villa. Hemos votado
al
alcalde.
Al final votas al corrupto, al final votas al corrupto por interés político.
Pues no lo reconocemos.
O porque yo soy de ese partido. Y te da igual. Y tú, el honesto no, porque el honesto es muy valiente y te dice las cosas. No, ese no, cuidado. Porque ahí no puedo robar. Ahí no puedo hacer cosas. Venga, hombre. Estás hablando de la sociedad. Y la sociedad
pues
que tenemos
ahí
es esta.
Donde...
No, yo, ¿cómo la cambiamos?
¿Cómo
le das la vuelta?
No, Rasalva.
A ver.
No, es decir, tenemos la que tenemos y nos conformamos. Pues yo me niego a eso.
No, yo no me conformo.
La reflexión está en que todos nuestros oyentes, que sean padres o madres, que le pregunten a sus hijos, si tuvieras que votar a estos hijos que tienen con 13, 14, 15 años, ¿a quién votaría? Y seguramente el 95% votaría al mismo que votaban sus padres. Ese es el error.
Pero yo te pongo otro ejemplo y te lo voy a poner en el fútbol. Los niños, ¿vale? Simple. Cada padre está en el campo de fútbol, ¿eh? Y cada padre cree que su hijo es Maradona, Dieguito, no sé cuánto, no sé qué, ¿no? Cuando tú lo asocias como conjunto, dirás, oye, mi hijo no está preparado para esas cosas. Pero tú vas por encima de todo eso, ¿vale? Y te da igual valores y nada, porque es mi hijo, ¿vale? Aunque el entrenador te ponga de un lado, te ponga de otro. Y yo pregunto, ¿y dónde están esos valores ahora, Diego?
Existen, te lo garantizo que existen.
¿Dónde están esos valores?
Mayoritariamente, ahora, y yo, bueno, a lo mejor yo me rodeo de gente muy buenas personas, pero yo creo que conozco a mucha gente. Mayoritariamente esos valores existen y sabemos lo que está bien y lo que está mal. El problema está en que el día a día nos envuelve, la inmediatez de las cosas, el egoísmo personal de quiero lo mío ahora, nos impide el ver más allá. Y como la sociedad ha dado por bueno ciertas cosas que sabemos que no lo son, nadie está dispuesto a romper la cadena y yo me subo ahí y ahí mientras
hay una frase de un señor.
Hay que salir un poquito del tema y decir, oye, esto va bien, esto no va bien.
Hay una frase de un señor que me lo dijo en La Vera, tenía su perro y dice, hasta mi perro es socialista. Yo le decía, pero mira, y en tu casa, no. Bueno. Hasta mi perro es socialista. Yo le digo, vale, bien.
Por eso te digo que da igual.
Hay socialistas buenos, malos y regulares. No todos los socialistas son malos.
Yo me quedé patinando, ¿no? Porque entre otras cosas decía, pero mira lo que está pasando y tal. No, da igual. hasta mi perro socialista. Pase lo que pase. Por eso te digo, valores... No sé.
Hay que empezar a profesionalizar y que la gente vote con criterio y con información. Que al final la información que tiene es parcial y cejada y contaminada por la propia familia. Yo, si quiero decirle algo a mi hijo, le voy a decir lo que yo quiera decirle. Pero darle la información para que él tenga la libre opinión y que si un padre es del Barça, el otro pueda ser del Madrid, sin problema.
Mira, estamos hablando ahora del tema de carnavales y todas estas historias, ¿no?
Felicitamos al Real Madrid que sí, le metió sí. tres ayer al Chelsea.
1-3, sí. Cuando
te ganó, digo por si te duele.
No, cuando ganó el Barcelona 0-4 no dijiste nada.
Normal.
Ah, cuando dijiste 0-4 no dijiste nada. Ahí te callaste, no dijiste ni pío. Ahí no dijiste ni pío. Además, te humillaron y te arrasaron. No dijiste ni pío, callado la boca estaba.
Como Dios manda.
Vale. Pues métete en la cuevita otra vez. No, decía,
¿no te alegras de que Madrid haya ganado al Chelsea?
Yo no me alegro nunca de nada, coño, de todo
que,
lo contrario.
Madrid gane, sí. Y el Villarreal al Valle.
Yo en el deporte me alegro cuando la gente tiene valores. Pero yo no veo ningún valor en el que el Madrid, que es un super equipo, que tiene un montón de dinero, como el Barcelona, no sé cuánto, y después nos olvidemos que el Tenerife no tiene ningún solo jugador del Tenerife, ni uno solo, son todos peninsulares, ¿vale? Y nos alegramos de que el Tenerife pueda subir.
Ni el Madrid, ni uno español,
venga ya.
Casi.
Venga ya, ¿dónde están mis jugadores, los tinerfeños? ¿Dónde están? ¿En el Barcelona? ¿En el Atalanta? ¿En el no sé qué? Y aquí no sirve. Venga, yo con ese tipo, a veces dices tú, hablamos del Madrid y Barcelona, menos mal.
Pero también es un tema para analizar, ¿por qué el Tenerife ha perdido la cantera? ¿Por qué el Tenerife deja escapar a
Pedri? Por lo mismo que no tenemos la carretera en condiciones.
Por lo mismo que estamos hablando.
Por los que dirigen.
Por la política.
Igual, por los que dirigen.
No le damos valor a lo que tenemos aquí y de verdad, tenemos la llave del poder, somos una democracia consolidada, tenemos un estado de derecho. Lo que tenemos que hacer es enseñar, mira, de alguna manera lo que pensamos, te voy a enseñar lo que queremos que pensemos.
Sí. Te voy a rebatir otra cosa muy sencilla, y estamos hablando de esta casa. Esta casa tiene una serie de valores increíbles y ha sacado cosas importantes a la sociedad actual. Incluso ha enseñado muchos valores que se habían perdido, ¿vale? Esta casa que está aquí. ¿Qué ha aportado el cabildo, el gobierno a las casas como esta, pequeña, que trabajan con honradez, con seriedad, que tienen que buscarse la vida y trabajar? ¿Qué han aportado todo eso? ¿Dónde están los valores de esta sociedad?
¿Tú crees que el cabildo tiene la obligación de apostar por
ahí
gente
está,
de radio? ¿Tiene la
obligación? Pero si le tiene obligaciones, vale, para pues hacer, al hacer,
te voy a dar la vuelta.
A Telecinco.
Salva, escúchame, venga, te lo pido, hombre, por favor, porque esto vamos a concluir y además lo voy a hacer como una máxima.
Venga.
Si las empresas privadas están pendientes de ponerse en la cola de las administraciones públicas para subsistir, estamos jugando a lo que ellos quieren que juguemos. Obviamente, el valor de una, claro, medio de comunicación es dar calidad a sus oyentes, un valor de independencia, de libertad y de una radio viva, para que las empresas vengan aquí a poner su dinero, para apostar en conjunto entre la viabilidad de una empresa de comunicación como Gente Radio, con los pequeños y grandes negocios. Eso es un recorrido de largo recorrido.
Qué bonito, pero te veo en la cola del paro.
Que no.
Bueno, pero es el objetivo. Y no podemos perder el objetivo.
Yo estuve 15 años trabajando en un medio de comunicación, en agencia de publicidad y comunicación. En el momento en el que tú recibes recibías la llamada de la agencia de publicidad de rigor, que había ganado el gobierno, el cabildo, la cuenta, y te enchufaba, eso al final te condiciona. Claro. O sea, nosotros como Alicios, por ejemplo, tenemos la posibilidad y tenemos graves dificultades, porque al final todos estamos en nuestras batallas, de recurrir a financiación pública como asociación, y nos hemos opuesto radicalmente, pero no por eso, sino porque al final, el día que tú tengas que sentar a un político a decirles las cosas, vas a estar condicionado porque es una persona que te ha ayudado. Al final, cuando uno parte de la base de la autosubsistencia, del valor, yo hablaba, no sé si me escuchabas, Diego, ahora, hablaba por teléfono con una persona que me decía, no, es que a mí mi trabajo me da seguridad. Y ahí es donde se equivocan. El trabajo no da seguridad, la seguridad te la tienes que dar tú a ti mismo. Y cuando tú tienes un medio de comunicación como este, que efectivamente ahora, más que nunca, tiene una labor en este año previo a las elecciones, a seguir lanzando un mensaje totalmente multidisciplinar, es decir, pero con información, porque al final lo que está fallando es la comunicación. O sea, José, lo hemos visto mil veces. ¿Dónde están todos esos medios de comunicación? ¿Tú sabes la cantidad de medios de comunicación que habían hace 20 años? Que habían un montón, y que eso es bueno. Al final los han ido reduciendo, grupitos y tal, y medios como este, independientes, quedan muy pocos.
Sí, lo que pasa es que le preguntas a José que mire la cartera.
Claro.
La cartera.
Ay, pero eso, pero ahí es donde, pero que salva, ahí bonito, tienes que salir a la calle.
No, pero
es la sociedad la que tiene que valorar eso. Es la sociedad, no los políticos.
Y los empresarios.
Mira la cartera de José y sobre todo lo más importante, chicos. Escúchame. De verdad, me gustaría Bueno, tengo que... Urgente. Me gustaría simplemente decirle que yo encantado de la vida, me parece esto maravilloso y tal, pero las pelas son las pelas, como dicen los catalanes.
Dale, pero hay que salir a buscarla. A McDonald's yo... no le entra la gente por tal. Va la gente a comer.
Y le entró el primer día.
Claro.
Es una carrera de fondo.
Yo tengo una empresa de 42 años y nunca tuve un céntimo de subvención.
¿Verdad? Es que una cosa es que te contrate un servicio, una administración pública, otra cosa es que te dé una subvención y te compre la opinión. Es decir, oye, publicidad institucional, aquí estamos, somos una bocina, usted nos quiere usar.
Además están obligados. Además están obligados.
Nuestras tarifas y usted las paga y aquí le damos las campañas. Pero tenemos que seguir buscando la empresa privada. Y hoy por hoy, la sociedad está tan cerrada, está tan jodida.
No, pero es que ustedes que son conocedores de este tema, es que en este momento la empresa privada
está muy tocada.
Es imposible poder usted comenzar con una empresa porque tiene usted que sacar 10 veces dinero para la cantidad de impuestos.
No, y los impuestos no perdonan, la publicidad
aquí
sí.
Aquí no se facilita a nadie. Ni seguro autónomo, ni créditos bancarios. No. Usted no, esto es un atropello completo. Es completamente imposible usted comenzar hoy a hacer una empresa nueva de cualquier tipo de actividad. Yo tengo, por ejemplo, una hija que es fisioterapeuta y más del 50% de lo que gana lo tiene que pagar en impuestos. Claro. Es completamente imposible. Entonces se plantea una persona joven con 40 años. ¿Yo qué voy a seguir? ¿Trabajando toda mi vida para pagar al gobierno sin poder ahorrar un duro?
Claro, el objetivo de los jóvenes era voy a trabajar al Estado, a la comunidad.
El otro día me dieron una idea, don Manuel, que para mí es de las mejores ideas que me han dado y parece una chorrada lo que voy a contar, pero sería fabuloso hacerlo. Nosotros como empresarios somos los que tenemos que estar pagando la seguridad social de nuestros empleados, el IRPF, etcétera, etcétera. Entonces, de un sueldo bruto de 2.000, le llega al empleado 1.100, 1.200, 1.300.
Sí. ¿Qué cree que es lo que gana?
Claro.
¿Qué cree que es lo que gana?
Entonces, me decía esta persona, dice, oye, deberíamos de pagarle el bruto, dárselo al empleado, los 2.100, y que él se encargue de pagar los impuestos.
Claro,
el concepto luego cambiaría, porque incluso esos mismos políticos que no han montado una empresa en su vida dirían, oye, que esto duele, estar pagando esto cada mes, cada tres meses.
Yo estoy completamente de acuerdo con usted.
Me pareció una idea del carajo. Digo, oye, sí, pues, trasladar el sueldo bruto íntegro a tus empleados, que al final lo tenemos que pagar igual.
Modelo Estados Unidos.
Se lo ingresas.
Modelo Estados Unidos. Y después le obligas a que tenga un seguro de desempleo, un seguro sanitario, un seguro de
jubilación. Pensiones, seguro de salud.
El Estado que lo obligue luego a tener todos los seguros del mundo. Pero la empresa,
pero usted
desde el momento que el señor le pague a usted todas las retribuciones que tiene usted que pagarle en un solo salario el fin de mes, ya usted está al día al corriente con este señor y no está pendiente que si el IRPF,
si debe la seguridad social, si está cotizando para la subvención.
Y veremos cuánta de esa gente paga los impuestos.
Claro.
Y lo que les va a doler, y lo que les va a exigir a los políticos que le den a cambio.
Claro.
Porque cuando eres consciente de que estás pagando el 38% de tu salario a una seguridad social, te va a decir, mi pensión la quiero en condiciones, la sanidad la quiero en condiciones.
Aunque yo veo muy bien una cosa, esto ahora mismo de la paternidad o maternidad, cuando da luz, entonces usted tiene una empresa que tiene nada más que dos empleados, usted tiene una mini empresa. Y un señor que tiene usted trabajando en esa empresa se lo va 3 meses, 4 meses, y en ese momento, ¿cómo paga usted?
Nos tenemos que marchar. Don Manuel, pues muchísimas gracias. A don Salvador lo despedimos porque
saludos,
ya se ha marchado por la puerta.
A todos,
Juan, gracias por la participación y que se repita cada vez que usted pueda. Ya sabe que usted tiene la silla ahí. Nos despedimos hasta mañana, por la mañana a primerita hora. Ya saben ustedes que José Reyes está al frente de todo, que ha sido un placer compartir un ratito de radio desde las 8 de la mañana hasta ahora mismo. Y nos despedimos como viene siendo habitual esta semana con Dua Lipa. Y hoy un temita también para bailar. Break My Heart. Hasta mañana. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Center of attention, you know you can get whatever you want from me. Whenever you want it, baby. It's you and my reflection. I'm afraid of all the things it could. Home, 'cause I was doing better alone, but when you said, hey.